Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del miércoles, día en el que decimos adiós al fútbol hasta la jornada de Nochevieja, hasta el día de Nochevieja. 8 días sin fútbol que nos van a venir muy bien para coger aire y afrontar la segunda mitad de la temporada. Y se despide el fútbol momentáneamente dejando un gran sabor de boca porque hemos visto 2 partidos espectaculares. Esta afirmación seguro que no la comparten, y razón tienen para ello, los seguidores del Atlético de Madrid y del Athletic de Bilbao. Porque el Madrid ha ganado 1-2 después de una gran primera parte. Por cierto, los 3 goles en los primeros 9 minutos, 0-2 ha puesto el Madrid. Si no han visto, hagan todo lo posible por ver el golazo que ha marcado Benzema, el primero del partido. Ha sido una obra de arte y después ha recortado diferencias el Athletic. Todo ello, insisto, en 9 minutos, porque los rojiblancos después han mantenido la incertidumbre hasta el final. El equipo de Ancelotti es líder con 8 sobre el Sevilla, eso sí, con un partido más. Y el Granada ha ganado al Atlético de Madrid, 4ª derrota consecutiva del equipo del Cholo en Liga. Nunca había perdido 3, así que obviamente nunca había perdido 4. Y eso que un magnífico Joao Félix ha demostrado que no debe volver al banquillo. Pero el equipo de Robert Moreno ha encontrado la estabilidad y la confianza necesaria y ha volteado el marcador. Difícil situación para el Atleti, que cierra el año 2021 estando fuera de la Champions. Pero vamos a empezar por San Mamés. Ahí están Miguelito y Manolo Lama. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Había muchas bajas en los 2 equipos, pero eso no podía ser obstáculo para que no viéramos un partidazo en San Mamés.
Bueno, hemos visto un partido de verdad, un partido de regalo de Papá Noel, un partido de 2 equipos que no han querido especular, un partido donde el Athletic está a años luz de lo que es en calidad individual el Real Madrid, pero que lo ha dado todo sobre el terreno de juego. Un partido que posiblemente hoy el Madrid no ha merecido ganar, pero el otro día mereció ganar contra el Cádiz y no lo consiguió. Esto es el fútbol, el Madrid tiene mucho mérito porque venía con muchas bajas. El Madrid ha ganado en un campo muy complicado y se tiene que sentir muy orgulloso Ancelotti de los 11 tíos que ha puesto ahí, que pese a lo difícil que se le ha puesto el Atleti, ha ganado y ha ganado casi la liga entera.
Bueno, pues ha dado un paso importante para cerrar este año 2021. En un comienzo espectacular del Madrid, el primer gol de Benzema, insisto, es de videoteca y de verlo 1000 veces.
Bueno, yo creo que Benzema evidentemente tiene un talento y una calidad individual que es incomparable. Ahora mismo muy poquitos futbolistas del mundo tienen esa clase que él tiene. El Atleti empezó el partido como si fuera un combate de boxeo. En el primer asalto dijo, venga, los dos bajamos los guantes e intercambiamos golpes. Se pegaron golpes, 1-2, el Madrid tiene más golpe que el Atleti, por tanto tiene más pegada y te tira. Y a partir de ese momento es cierto que el Madrid empezó a bajar sus prestaciones, en la segunda parte fue sometido, pero también hay que decir que Courtois realmente parar, yo creo que era más que le hizo una a Nico Williams, de verdad. Tiraba mucho el Atleti, pero tiraba fuera, y el Madrid en los minutos finales, cuando ha cambiado a los 3 de arriba, a Hazard, Benzema y a Vinicius, ha podido sentenciar el partido con ocasiones clarísimas, 2 de Peter, 1 de Jovic, 1 de Kroos, con 3 grandes paradas del chaval de Agirrezabala, que ha estado inmenso los
vaya
últimos
pedazo
minutos.
Portero tiene el portero suplente del Atleti, vaya pedazo portero.
No se lo quedarán aquí de comer, pero vamos, salen como setas.
Pero como los churros los hacen los porteros en Lezama, sí, es verdad. Te pregunto por algunos nombres propios del Madrid. Benzema ya lo hemos dicho. Por cierto, Pedrito, hay unos datos espectaculares de Benzema para cerrar este año 2021, ¿no?
Sí, cierra su mejor año porque ha marcado en Liga 30 goles. Es el jugador que más goles ha marcado en Primera División en este año 2021. Y en toda la temporada, en el año 2021, ha marcado en total 47 goles, que es una cifra seria ya, ¿eh?
Joder.
No, quiere decir...
Sí, claro. que lo que pasa es que estamos acostumbrados a los 50,
claro,
de Cristiano y de Messi, y parece que el que no llegue ahí pues se queda
corto. Y de Lewandowski, pero claro, ya cuando un jugador marca 47 goles como ha hecho Benzema, es que está en el mejor momento de su carrera, efectivamente, 38 goles con el Madrid y 9 con Francia.
Te pregunto por Hazard, Manolo, me da la sensación a mí que está bien, ¿eh? Le falta evidentemente ese punto de calidad para demostrar aquel Hazard que veíamos en la Premier, pero muy participativo y con ganas, ¿no?
Bueno, yo creo que ha hecho una buena primera parte, hasta que le ha dado el físico. Hoy le hemos visto encarar más, intentándolo, se ha marchado. Es un futbolista muy combinativo, se entiende perfectamente con Karim Benzema. Para mí ha estado mejor el belga que el brasileño, mejor que Vinicius. Yo creo que le ha dado más al Madrid. Y luego hay que decir una cosa a su favor. El chaval ha trabajado mucho ayudando a Luka Vázquez cuando ha tocado. Al final estaba exhausto, estaba muerto, estaba boquerón. Él, Benzema y Vinicius, y el Madrid lo ha pagado porque realmente estaba jugando con tres menos. Pero yo creo que sigue creciendo.
Y los otros dos nombres propios, los del centro del campo, Camavinga y Valverde, ¿te han gustado para sustituir ni más ni menos que a Casemiro y a Modric?
Bueno,
a Madrid.
Valverde yo creo que ha hecho un partido inconmensurable, sí. de roche físico.
Le van estos partidos, sí, le van.
Va y viene, va, claro. Y viene, son partidos que a él le van muy bien. Evidentemente no tiene el talento o la calidad de Kroos o de Modric, pero es un jugador muy aprovechable que va a tener muchos minutos en el Madrid. Y Camavinga, yo es que sigo pensando que no puede jugar de 5. Oye, hoy el chaval ha dado todo lo que tenía, lo ha intentado. Es un tío muy generoso, demasiado brío, que hoy, por ejemplo, ha visto la quinta amarilla. Se ha arriesgado en alguna ocasión, pero bueno, es un jugador con una juventud insultante que te va a dar mucho de cara a próximas temporadas.
Y termino con el Atleti, que llevaba una racha de 8 partidos sin ganar, habiendo perdido esa esencia del poderío, del empuje en San Mamés, que lo ha recuperado después de la remontada contra el Betis en el partido de hoy, ¿no?
Bueno, el Atleti hay que quitarse el sombrero, o sea, hay que quitárselo con el partido que hizo en el Bernabéu, cuando perdió contra el Madrid injustamente, y hay que quitarse en el partido que ha hecho hoy, que yo repito, creo que no hubiera sido injusto que hubiera empatado, que es lo que yo creo que hubiera sido el resultado más acorde con lo que hemos visto. El Atleti tiene lo que tiene y muere con lo que tiene y da todo lo que lleva dentro. Por tanto, su afición se tiene que sentir muy orgullosa de estos jugadores y de su entrenador, que aprovechan al máximo cada uno de los recursos que tiene el equipo. Y eso a día de hoy es muy, muy, muy difícil.
Manolo, buen viaje, un abrazo, gracias.
Hoy no me preguntes por Vinicius, ¿no?
Hoy no te pregunto por Vinicius.
Un abrazo.
Después de los dos goles que ha marcado. Adiós, Manuel, buen viaje. Carlo Ancelotti está en Movistar, lo escuchamos.
Esto es la fuerza de un equipo que quiere competir en todas las competiciones.
¿Daba la sensación de que quizá en la segunda mitad el partido estaba demasiado abierto, más de lo que le podía interesar a su equipo?
No, yo creo que por el hecho que Bilbao ha tenido dificultad en la presión en la primera parte, han bajado un poco el bloque, nosotros hemos controlado, a veces hemos perdido balones, hemos encajado algunas contras, pero el partido estaba bien controlado hasta el final. Es claro, cuando tú estás solo un gol adelante del marcador, tienes que sufrir los últimos minutos, y lo hemos hecho.
Le quiero poner un nombre propio encima de la mesa que suele ser el de casi siempre, ¿no? Karim Benzema, vaya jugador.
Vaya delantero, vaya capitán, gran jugador, gran hombre, personalidad muy fuerte, muy humilde, top, top persona.
Son también en la clasificación 8 puntos de diferencia con el Sevilla, que es el siguiente que le sigue, los demás están muy lejos. ¿Cree que han dado hoy un paso muy importante en esa pelea por el título?
Es claro, una victoria importante contra un equipo difícil en un estadio fantástico, con una afición que empuja mucho. Son 3 puntos que pesan mucho en la tabla, pero ahora vamos a descansar, a recuperar lo que no estaban hoy y seguir.
Y ya por último, mister, le quiero preguntar por los que no estaban hoy, jugadores, ¿cómo están de ánimo? Y si usted es optimista y cree que va a poder contar con ellos en la primera jornada ya dentro de 2 semanas, en enero.
Sí, yo creo que sí. Ya hoy hemos tenido 2 o 3 que ya están negativos, no han tenido síntomas. Entonces creo que para la vuelta estarán todos listos.
¿Quiénes, se puede decir quiénes son esos jugadores ya medio recuperados?
No lo sé porque no sé los nombres, pero 2 o 3 ya están negativos.
Muchísimas gracias.
La valoración que ha hecho Carlo Ancelotti después de la victoria del Real Madrid 1-2 en San Mamés. Está pendiente de todo lo que se diga desde el Madrid. Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Todo por allí? ¿Bien?
Sí.
Has merendado bien hoy, ¿eh?
Sí, hemos merendado estupendamente de camino a Bilbao. Bueno, estos, ya sabes, los viajes del norte. Uno para en el kilómetro 2, 3, 4 y allí ponen buena merienda.
Sí, ligerita, sí.
Sí, ligerita, ya sabes, huevos fritos, chistorra, morcilla, en fin. Que a estas horas igual hay gente que no ha cenado todavía.
No, digo, por ejemplo.
Uno de esos negativos es Rodrigo, que lo ha hecho público en sus redes públicas. Así que Rodrigo ya da carpetazo al asunto del COVID. El día 28 vuelve el equipo al Tajo, así que podrá entrenar con sus compañeros. Me quedo con la ovación que le ha dado San Mamés a Benzema. Increíble cuando ha sido sustituido al final. También el francés le agradecía ese tributo a la afición del Athletic. Un Real Madrid que ha ganado 8 de sus últimas 10 visitas en Liga. Como decía Manolo, ha visto la quinta cartulina amarilla Camavinga, que no podrá jugar contra el Getafe. Cuarta de Vinicius, que está percibido. Y nuevamente un abrazo especial de Ancelotti con sus ayudantes cuando ha terminado el partido, porque obviamente esta victoria no es una victoria cualquiera. Y catapulta al Real Madrid en el liderato y cada día más próximo al título de Liga.
Sin duda alguna. Es una excelente forma de cerrar el año natural, este año 2021, para el Real Madrid. Recordemos que Granada ha ganado 2-1 al Atleti, un triunfo que deja muy tocado al equipo del Cholo Simeone. Los rojiblancos encadenan 4 derrotas consecutivas en Liga y ahora están fuera de Champions. Son quintos con 29 puntos, uno menos que el Rayo, que ocupa la cuarta posición. Y eso que ha comenzado ganando con un tanto de Joao Félix en el minuto 2 de partido y ha podido volver a ponerse por delante al final de la primera mitad con otro gol del portugués, que no ha subido al marcador porque el árbitro ha pitado falta del propio Joao Félix. En la segunda parte, Jorge Molina ha marcado el gol de la victoria en el minuto 61 y a partir de ahí, aunque el Atleti se ha volcado en busca del empate, Maximiano y los postes han evitado que se moviera el marcador. Es la peor racha de Simeone como entrenador del Atleti. El Atleti no perdía tantos partidos y no recibía tantos goles en un año desde el 2011, antes de la era Simeone. Simeone que habla de la desatención de los suyos.
No está queriendo entrar, porque evidentemente hubo situaciones de gol, hasta el gol que pudo haber sido legal o no, más allá del entender del árbitro y el VAR. No creo que haya habido más de 2 o 3 tiros nuevamente del Granada. Está claro que hay desatención, mucha, y eso tristemente nos hace pagar con derrotas partidos que no lo merecemos.
Y el Granada se coloca duodécimo, 7 puntos por encima del descenso. Ayer escuchábamos, sorprendentemente, la rueda de prensa de Robert Moreno con unas respuestas muy cortantes, con una actitud que nos llamó mucho la atención. Hoy Robert Moreno ha querido pedir disculpas por lo que pasó en la sala de prensa.
Deciros que ayer no fue mi mejor día en una rueda de prensa por temas personales. Sé que hay que intentar separar lo profesional de lo personal, pero soy humano y me equivoco. Si a alguien le molestó mis respuestas, de todas las que hice, las 3 que creo que fueron más, una de Mara fue una, pues lo siento, no era mi intención. De 40 ruedas de prensa que llevamos juntos, creo que es la primera vez que tengo una actuación así y no estoy orgulloso. Así que disculpas al que se haya podido sentir ofendido con mi forma de responder. Ayer fui trending topic, espero serlo hoy también, pero por otra cosa.
Bueno, pues nos sorprendió ayer la actitud de Robert Moreno y las disculpas, pues evidentemente hablan de que no estaba atravesando un buen momento. Informa Elena Condis que el fichaje de Ferran Torres por el Barça es inminente. El club y el jugador lo tienen todo acordado desde hace semanas y el traspaso se cerrará por unos 55 millones de euros más 10 en variables. Firmará por 5 temporadas, pero cuidado, antes hay que abrir la puerta para que salgan jugadores para mantener el control financiero. La Real está cerca de hacerse con la cesión del futbolista del Paris Saint-Germain, Rafinha. Se trataría de una cesión de 6 meses hasta junio de 2022. Y como contó Fouto en el partidazo, la Liga ha anunciado su nuevo protocolo para combatir el COVID-19. Algunas de esas medidas son test de antígenos diarios en todos los clubes, solo se podrán aplazar partidos por positivos hasta el mes de marzo, cada equipo solo podrá aplazar 2 partidos y a partir de marzo se dará por perdido el partido al equipo que no pueda jugar. Hablando de casos positivos, el Sporting ha anunciado 3 en su primera plantilla, aunque se desconoce la identidad de los mismos. Esos 3 se unen a otros 2 que ya habían sido notificados en el equipo filial. El Ibiza ha anunciado 5 positivos nuevos que se unen a los 3 de ayer. Y al margen del COVID, el Extremadura Unión Deportiva va a desaparecer después de que no haya aparecido ningún inversor que pueda garantizar la viabilidad económica del club.
Era la segunda desaparición de un equipo de Almendralejo importante, porque el antiguo Club de Fútbol Extremadura también desapareció.
Pues sí, desgraciadamente para el fútbol extremeño. En fútbol internacional, en Inglaterra, en la Carabao Cup, Brentford 0, Chelsea 2, Tottenham 2, West Ham 1 y Liverpool 3, Leicester 3, ha pasado el Liverpool por penaltis. En Francia, en la Liga, Lorient 1, PSG 1. Sergio Ramos ha sido expulsado, ha salido de la segunda parte y ha sido expulsado por doble tarjeta amarilla. Y en Italia, la Serie A, Inter 1, Torino 0, Nápoles 0, Spezia 1, Empoli 2, Milán 4. En baloncesto ha sido vibrante el partido entre el Barça y el Unis Kazán, que se ha resuelto en la prórroga, 111-109 han ganado los de Sarunas Jasikevicius. Y en la NBA, la estrella de los Dallas Mavericks, Luka Doncic, ha entrado en protocolo COVID junto a Reggie Bullock y Trey Barker, así que no podrá jugar los próximos partidos. Nos falta ver, escuchar o por saber qué ha dicho Marcelino García Toral, en el técnico del Athletic. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, un Marcelino García Toral que en sus primeras declaraciones ha mostrado satisfecho y orgulloso con sus jugadores porque han demostrado que son un equipo muy competitivo. Eso sí, que se ha topado con la genialidad, en este caso, de Benzema, pero que pese a ello no se han venido abajo. La pena que le queda es que, como sucediera hace 20 días en el Bernabéu, se marchan de vacío. En todo caso, el entrenador asturiano se queda con lo bueno, con que su equipo ha sido capaz de tutear durante 90 minutos a un gran líder.
Hemos competido, como dices, de tú a tú. Estoy muy orgulloso y satisfecho del juego, del esfuerzo desplegado hoy por el equipo y que, bueno, contra un gran líder, así lo demuestra la puntuación en la tabla, pues, y bueno, pues nos hemos enfrentado a un Benzema que ha metido un gol extraordinario, el primero, y que, bueno, pues luego un rechace. Creo que tuvieron un poco de fortuna, ¿no? Nosotros somos los que, pues, sin querer le pasamos el balón.
Pues ha sido la valoración que ha hecho Marcelino, que estaba contento, evidentemente, no por la derrota, pero sí, por supuesto, por el papel que han desempeñado sus jugadores. Si hay algo más, nos lo cuentas más adelante. Gracias, José Ángel. Hasta ahora. Un abrazo.
Hasta luego.
Abrimos ya el tiempo de opinión. Aquí está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Muy buenas.
Qué bonita tarde, noche de fútbol, lo hemos visto, ¿eh?
Sí, ha estado emocionante, entretenida, la verdad. Sí, sí. Para despedir el año.
Roberto Palomar. Hola, Robert. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Yo creo que entre ayer y hoy, pues es nuestro Boxing Day, ¿no? Que siempre se lo envidiamos a la Premier. Yo creo que hemos pasado dos tardes fantásticas de fútbol.
Sí, porque el partido de ayer también tuvo lo suyo, ¿eh? Sí, sí, sin duda alguna. Santi Cañizares, hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Todo bien?
Todo en orden.
¿Te ha gustado?
Sí.
¿Lo que has visto? Sí, los dos partidos, sí.
Sí, 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 porque hay muchas jornadas que son duras, pero esta será buena.
Es verdad. Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, bien. Disfrutando del fútbol, buenos partidos.
Y Tomás Guas, hola Tomás.
La Rañaga, querido, buenas noches.
Buenas noches, ¿todo bien, Tomás?
Bien, hombre, yo no quiero dejar pasar más tiempo de programa para felicitar la Navidad a los votadores con B de borrico del Balón de Oro, excepto Alfredo Relaño, por supuesto, después de ver a Benzema. Dios los ilumine en el año que vamos a venir y que, bueno, realmente este chico no tiene por qué estar en el podio ni del Torneo de la Galleta. Ave María Purísima, sin pecado concebida.
Hemos recordado los datos de Benzema de este año 2021, 30 goles en Liga, 46 en todas las competiciones.
Yo aplaudo a San Mamés porque yo he visto muchas veces que aplauden a un jugador rival, yo que sé, la de Ronaldinho en el Bernabéu, pero era un partido sentenciado. Yo creo que era 1-3 o 0-3, no me acuerdo.
0-3, sí.
El otro día San Mamés aplaude a Joaquín cuando entra. Tal.
Categoría.
Pero, quedando pocos, nada, minutos de partido. Tu equipo volcado con 1-2 y al que te ha metido los dos goles, pegarle la ovación que le ha pegado, que parecía que era todo el estadio, yo he flipado, me ha parecido señorío tremendo lo de San Mamés.
Mucha categoría, querido. Esto es el fútbol, que además lo ha sido así, que además el partido de las 20 bajas, que está pronto dicho, hay que hacer un homenaje a todos los muchachos que han salido de aquí, que nos han dado dos horas magníficas. 20 ausencias, que está pronto dicho. Va a ser un partidazo.
Es que lo cortés no quita lo valiente. San Mamés siempre ha sido un campo caliente, ¿no? Un campo donde era difícil jugar para el rival porque, bueno, había un córner, se levantaba toda la grada, apretaba el Athletic en cuanto pasaba al centro del campo, sentías cómo rugían las gradas. Lo cortés no quita lo valiente. Cuando se para el juego y se sale un jugador que rinde homenaje al fútbol por su talento y también por su comportamiento, ¿por qué no parar a aplaudir? O sea, realmente no debería de ser tan extraño. En San Mamés, desde luego, lo tienen claro.
Ahora, el comportamiento, yo subrayo eso, el comportamiento, porque se puede ser bueno y no generarse enemigos.
Efectivamente.
O sea, yo creo que a Cristiano, aunque hubiera metido 7 goles, no, jamás le habrían aplaudido, creo.
Jamás. No, no, de hecho hubo un día que no sé si ganó en la primera liga, la ganó allí, ¿no? En Bilbao, creo, en San Mamés. Y salió
una
de aquella manera.
Allí, sí.
Y salió de aquella manera.
En cualquier caso, actitud estupenda la del público del Atleti, pero es que hay que descubrirse antes de jugadores. Es que, como antes se decía, es un jugador por el que se puede pagar perfectamente la entrada para ir al fútbol. Para ir al fútbol.
Cada vez se sabe más bueno y cada vez se confía más en sí mismo.
Claro, eso debe decir, por edad y rendimiento podrías decir, bueno, está en el pico, empezará a bajar un poquito, pero es que cada domingo lo hace mejor o cada jornada lo hace mejor. El primer gol que ha metido hoy es una obra de arte, o sea, es una obra de ingeniería, cómo se coloca, cómo se pone, dónde la manda, con qué suavidad, con qué facilidad. Bueno, son jugadores que empiezan a dejarte sin palabras ya, ¿eh?
Hombre, es que en todas las cosas que nos ponen tan cachondos, que es el mejor, este tío es de los mejores. Si no es el mejor, pues debe ser el segundo mejor del mundo, no sé. Sin la menor duda, porque a veces lo que decimos es un delantero que juega al fútbol, y eso no es tan fácil. Entonces, claro, cada partido es un curso. y hoy ha sido otro.
Yo es que las clasificaciones no creo, además que claro, uno tiene sus gustos.
Sí, pues por supuesto.
Si claro, tú me dices Lewandowski es mucho mejor que Benzema, pues yo te digo, pues bueno cada sí, uno claro, piensa lo que quiere, ¿no?
Pues será mejor goleador, pero es otro claro, tipo de jugador también.
Es un futbolista, también, ¿no? Es un futbolista.
Son jugadores que te sientas a verlo.
Sí,
pues fuera de serie.
Tiene más valor porque yo creo que ha ido mejorando con los años. Cuando empezó seguramente tenía el mismo talento, pero su actitud o fuera al campo, cosas que pasaban, pues no fue así. El Madrid confió en él cuando normalmente no lo solía hacer con otros jugadores, y el tiempo les ha dado la razón, porque ahora está a un nivel sencillamente excepcional, marca unas diferencias, es una delicia verle jugar y así se lo reconoce.
Y es líder en el campo, cuando piden el balón se la dan a él aunque haya otro que esté mejor, o sea,
incluso con todo lo que ha pasado fuera al campo, no nos olvidemos, todo lo que ha pasado en Francia y todos los líos que ha tenido. Y
hay un contragolpe que Hazard se la da y se quita el medio.
Es verdad.
Si lo recordáis, ha recibido Hazard, se acerca a él, toma, y se va. El jefe es este, y es así.
Sí, sí. También la marcha de Cristiano le aclaró el horizonte, y le dejó a él como con todos los galones. Y hay parte de los sentidos más importantes.
Se los dejó a Bale, acuérdate. Y Bale falló.
Bueno, sí, Bale falló por incomparecencias.
Y este los asumió.
Claro.
Sí. La diferencia
él se adaptó a su papel con Cristiano, y cuando se fue Cristiano se adaptó a su papel único porque vio que era el que tenía que tirar.
Exacto.
A nivel individual es indiscutible, pero al equipo no le dio para ganar títulos, y eso es lo que hizo que no ganase el Balón de Oro. Este año seguramente pues ya tiene enfilada la Liga, y si sigue a este nivel...
Se lo
pues,
gana a otro hombre.
No. Si sigue a este nivel y el Madrid gana títulos, yo creo que se lo darán a él.
Votan astronautas y farmacéuticos.
¿Por qué? No, ¿Votan compañeros de profesión?
Tengo amigos en las dos profesiones que me los quiero mucho, pero esto es una broma. O sea, si, dice, dígame, el título. Unos años valen los títulos, otro año valen los títulos.
No, todos los años valen los títulos.
El futbolista a pelo, tiene que estar en el podio. Yo no digo que tú digas, oiga usted, Lewandowski, que era el del año pasado con la gorra. Yo digo, me tengo tal cosa. Messi, digo y repito, nunca jamás discutiré un título a Messi. Nunca en mi vida. Ahora bien, coño, el tercero puede ser Benzema, ¿no? Es que me parece a mí, vamos. Es que hay un tío que ha ganado no sé qué. Bien, que estupendamente. No paga un duro nadie por ir a verle. A este sí.
Mira, salvo los que están interesados, o sea, metidos en ese lío, los 8 o 10 futbolistas que pueden ser Balón de Oro cada año, o 6 futbolistas que pueden ser Balón de Oro, no verás a ningún profesional, a lo que son el mundo profesional del fútbol, discutir acerca de este tema. Porque los futbolistas tienen muy claro que lo que se...
Bueno, pues hablemos de toros.
No.
Pero es verdad,
relájate.
Sí, no, pero escúchame, pero esto hay que comentarlo. O sea, decir,
está muy bien que lo comentes.
Pero no te lleves un berrinche porque...
No, no, que no me llevo un berrinche, ¿verdad, señor?
Pero que yo no tengo la culpa, Guas. Note que no me invitas a mí, que yo no tengo la culpa.
Haber votado, Santi.
Que yo no tengo la culpa.
Haber votado.
Lo que te quiero decir... Te entiendo perfectamente, pero yo te digo que una de las cosas que se debate y se comenta y se dice que son esos premios, que es, coño, como si es que dejara el balón de los periodistas y no estuviera Paco González o Joseba, por ejemplo, pues me encabronaría. Y oigas que hay otro sobreviviente. Evidentemente, no juegan solos ni hacen radio solos. Pero que este tipo no tenga ese reconocimiento del fútbol mundial, donde dices tú, Elías, que votan compañeros, pues mire usted, lamentable. Pues
para
lamentable,
porque
lo que se vota es al futbolista. Y el futbolista, pues, este señor, que es tercero, si no digo nada más.
Tampoco lo tuve bien, estás Tomás a tope.
Para tu tranquilidad.
Hombre, claro, sí, porque es una estafa. Oiga, que a él le importe tres pepinos, pues me imagino, pero a mí no.
Santi, dale.
Entres un poco en calma, te he de decir que todos los profesionales del fútbol...
Calmadísimo estoy.
Salvo
pero me excita.
Salvo los 6, 8, 4 que están involucrados en esa película.
Y Tomás Guas.
Que en los últimos años se da un prestigio, en los últimos 10 años se da un prestigio brutal al Balón de Oro, cosa que no tenía antes, no tenía tanto prestigio. El resto de profesionales del fútbol, la gente del fútbol, la gente que pelea por los títulos de metal, a este tipo de títulos, que es un título de opinión, no le tiene demasiado en cuenta. O sea, repito, la gente lo que quiere es ganar la Champions, ganar el Mundial, ganar la Eurocopa, la ser lotería, pichichi, tío, ser Zamora, ser renovar en su club. No sé, cada uno tiene determinados objetivos, pero sobre todo lo que se valora es quién va a ganar la Champions este año, quién va a ganar el Mundial a final de año. Eso es lo que vale.
Owen en una entrevista que él no le dio ninguna importancia a ganar el Balón de Oro hasta que llegó al Madrid y le presentaron como hemos fichado un Balón de Oro, y dijo, coño, pues debe ser importante.
De hecho, nadie te cambiaría el Balón de Oro por un Mundial o por una Liga, fíjate.
Pero si es que
antes te quedas con los títulos que con el Balón de Oro, el propio futbolista.
Bueno, pero pues eso me parece muy bien. Me parece muy bien, se podrá comentar que me parece una charlotada.
Claro que se puede comentar, pero
Tomás, tienes toda la razón.
Pero esta noche tiene el balón de oro de esta noche, que es llevarse una ovación de un estadio rival cuando va perdiendo el equipo local. Está
por la misma.
Como ha comentado Paco, pues eso me parece que es su balón de oro de esta noche.
Ah, muy bien, pues estupendo.
Vamos a despedir las conexiones con San Mamés. ¿Qué más ha comentado que no hayamos escuchado, Miguel?
Terminado ya la rueda de prensa de Ancelotti, dice que esta victoria significa mucho para su equipo. Ha elogiado esa ovación que le ha rendido San Mamés a Benzema, dice que es un estadio que le gusta mucho, con un gran ambiente de fútbol. Subraya el compromiso que están teniendo en defensa tanto Hazard como Vinicius, que va a ser difícil dejar en el banquillo a algunos jugadores que han jugado hoy, y ha hecho esta reflexión de Hazard, que ha sido titular en dos partidos consecutivos.
Sí, sí, Hazard vale por el equipo, vale para... Es verdad que personalmente ha jugado mejor este partido, cuando hemos tenido duda del aspecto físico, pero lo ha hecho bien. También la segunda parte ha luchado, ha intentado cosas enfrente. Ha vuelto, sí, sí, ha vuelto, estoy de acuerdo.
Ha vuelto Hazard. Ahora os voy a preguntar por Hazard y por todo lo demás. Pero antes despido a Miguelito. Miguel, buen viaje, gracias, ¿eh?
Igualmente, un abrazo a todos. Felices fiestas.
Igualmente. Las 12 de la noche, las 11 en Canarias.
Muy bien.
Es que estoy
muy bien, Joseba, muy bien. Bravo, bravo.
Llevamos una semana tan polémica con lo de los mensajes. Estamos provocando tantos problemas. Arauz, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Joseba.
¿Cómo está hoy el patio?
Pues hoy, mira, me he cambiado de ubicación en la casa, así que creo que puedo hablar un poquito más alto.
Vale. A medida que pasen los minutos, me imagino que habrá que bajar el tono, pero ahora a las 12 en punto se puede hablar con fuerza, así que dale.
Exactamente. Para contar lo que están diciendo nuestros oyentes en el 637-230010, que ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Una montaña de partidos y de goles. Un palmarés difícilmente igualable. Y lo bien que juega este deporte. Karim Benzema es el mejor delantero centro de la historia del Real Madrid. ¿Alguien va a hablar de lo mal que está Vinicius en las últimas semanas? Ya no veo al señor Joseba preguntando uno por uno si llegará a 15 goles en la primera vuelta. ¿De verdad Lama cree que el Madrid no mereció ganar y un minuto después dice que el Athletic solamente tuvo una ocasión de gol? Lo del Madrid, más que saber sufrir, es una prueba más de la potra histórica, infinita y eterna de este club. Acaba 2021 con solo dos penaltis a favor del Real Madrid en todo el año en competición nacional. Es impresionante. Y nos dice un oyente, os recuerdo que San Mamés pitó a Iniesta más de un partido, señorío, a veces sí, pero no siempre.
Sí, pero con Iniesta se encabritó porque consideró que forzó la expulsión...
No, de Amorebieta.
De Amorebieta era.
Sí. Yo creo que sí. Levantó un poco el pie Amorebieta, bueno, un poco bastante... Y le impactó a Iniesta y le expulsaron. La gente se lo tomó mal.
Se lo tomó mal, como que había exagerado mucho,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que sí, debió ser por eso.
Sí, lo que pasa es que le tomaron la matrícula y adiós, ¿eh?
Sí.
Y ya ahí se quedó.
Sí, sí.
Es verdad que es el único campo del mundo al que le pitan.
Yo creo. Sí, sí, sí. Por eso es diferente San Mamés, ¿no? Es capaz de pitar hasta Iniesta. Bueno, las 12 y 2, hora menos en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta Navidad en COPE queremos seguir ilusionándonos contigo.
Por eso, en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 5 de la tarde para poner música a la cena más familiar del año.
¡Qué Navidad más estupenda en COPE!
Y el 25 de diciembre a las 3 de la tarde, COPE hace volar tu imaginación con el mejor cuento de Navidad, Los Santos de la Puerta de al Lado.
Doctora, ¿cómo se ha podido cortar con el cuchillo jamonero?
Te puedo asegurar, Emilio, que en Navidad tenemos las urgencias más originales del año. Darían para un libro.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa, con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Patris et Filii, Espíritu Santo.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
En Movistar siempre es Navidad.
porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, una Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tiene las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad, la tienda vivirelvino.com te ofrece más de 1000 grandes vinos 100% españoles y el consejo de nuestros expertos. Con envío gratis desde 40 euros, un 10% de descuento en todos los vinos con el código COPE. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com, volver a vivir.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Verti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Verti, tu aseguradora digital.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Vamos de paseo. Pip, pip, pip.
En un patinete nuevo. Pip, pip, pip.
Pero no me importa. Pip, pip, pip.
Sí importa, mejor no darnos una torta. Pip, pip, pip.
Ahora la diversión va sobre ruedas. Porque tienes bicicletas, patines y patinetes para todas las edades en El Corte Inglés. La ilusión de jugar.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Well,
Seguimos en el partidazo, estamos analizando la jornada futbolística que nos ha dejado dos partidos muy bonitos, dos partidos realmente atractivos que han terminado con la victoria del Madrid en San Mamés 1-2 y la victoria del Granada contra el Atlético de Madrid. Nos centramos en el partido de Bilbao. Paco, ¿os ha gustado? Habéis dicho que sí, hemos hablado de alguna individualidad. En general, el partido, ¿qué quieres comentar de él?
A mí es que me molan los partidos en los que hay igualdad. Y digamos que en la primera parte hemos visto al Madrid que ataca y en la segunda al Madrid que defiende. Y el Athletic le ha pasado lo del día del Bernabéu, solo que esta vez sin ver mucho a Courtois. Ha terminado muy arriba, pero bueno, pues, ha terminado. Se puede decir que desde el 7 de la segunda parte, un balón raro que suelta atrás Lucas Vázquez y se encuentra Williams con una ocasión al borde del área. A partir de ahí, el Athletic ha crecido. A mí me ha parecido un partido muy entretenido, con mucha llegada. Es verdad que el Madrid ha tirado, por ejemplo, 7 veces a puerta y el Athletic solo 2. Pero la sensación de dominio era de que el Athletic se merecía el empate. Yo es que con los equipos de arriba estoy muy despistado. No soy capaz de sacar muchas conclusiones. El Athletic Madrid hoy palma y para mí hoy no merecía palmar, como en Sevilla. Pero, por ejemplo, el Oporto gana y gana 0-3, 1-3, ya no me acuerdo. Y no merecía ganar, porque la primera parte... Y en Madrid le pasa también de vez en cuando. O sea, al Cádiz le merece ganar y no gana. Hoy le pueden empatar y va y gana. Es muy extraño todo. Son comportamientos extraños.
¿Qué os ha parecido a los demás?
Y luego, por ejemplo, ves aquí pues, como el Athletic, que le ha competido al Madrid muy bien los dos partidos, y está en una posición en la tabla que dice, pues, no te lo explicas, ¿no? No tiene la dinámica esa buena que tenían que tener los equipos de arriba.
Bueno, yo creo que venía el Athletic de 8 jornadas en las que había perdido un poco hasta la identidad.
Sí, pero tengo que decir que le hemos visto hace nada jugar en casa del Madrid, jugar muy buen partido, hoy también muy buen partido.
Remontar al Betis en una segunda parte mucho mérito.
Y dice, luego, ¿cómo es posible que estos equipos luego no tengan esa regularidad, ¿no? Con lo bien que juegan a veces. Solo ha habido ratos del partido del Athletic Bilbao que ha superado al Madrid. El Madrid ha aguantado ahí el tirón, lo ha hecho bien y se ha llevado el encuentro. Creo que es interesante, bueno, lo sabemos todos, poner el contexto del partido en las bajas, cómo estaban los dos, sobre todo cómo estaba el Madrid. Me parece que han hecho un ejercicio de fe, de capacidad física, seguramente moral también, porque no debe ser nada fácil entrenar en estas circunstancias. Y creo que eso, muchas veces nos quejamos de los profesionales del fútbol, de la buena vida que llevan. Me parece que en esta oportunidad están trabajando en unas condiciones difíciles, y creo que hoy es para, San Mamés era aplaudido, de hecho.
Este partido puede que le cambie la percepción a mucha gente sobre lo que pensaban algunos, de que la mejor plantilla la tenía el Atlético de Madrid. Hoy ¿cuántas bajas tenía el Madrid? No me acuerdo.
Ocho, por ahí.
Y tú veías este 11, y este 11 era perfectamente un 11 titularísimo. O sea, no veías... ¡Ay, este lado es un lado débil! A mí me parece que el Madrid tiene más profundidad de plantilla que ninguno.
Titulares, a mí me salen 5, ¿no? Carvajal, Álava, en el centro del campo Modric, Casemiro, y arriba Rodrigo. Sí.
Rodrigo, pero... yo creo que si están los tres...
Estando Hazard también, bueno.
El que prefiere es Hazard,
Pero mira, ¿sabes qué pasa? Que una plantilla que compite tantos títulos tiene que tener una plantilla competitiva siempre. Entonces cualquier futbolista puede a lo mejor atravesar una racha de que no juega demasiado.
11 bajas, me dice Negrito.
Y demás, ¿no? Pero al final hay futbolistas como Lucas, hay futbolistas como Nacho, hay futbolistas como Valverde o como Camavinga, que son fundamentales a lo largo del año, porque son muchos partidos, son muchas lesiones, son muchos momentos de saturación también de piernas. No es Ancelotti...
Encima el COVID.
Encima el COVID, por supuesto. No es Ancelotti un entrenador que haga muchas rotaciones, pero en definitiva tiene un equipo para rotar, y yo creo que hoy lo ha demostrado. Y probablemente se anime ahora que vea a la gente así de motivada a darle minutos a esos futbolistas, porque creo que claramente lo merecen. De todas formas, el partido lo ha aclarado mucho Benzema, ¿no? Cualquier duda que podía tener el futbolista de Real Madrid hoy en San Mamés, teniendo en cuenta al rival, teniendo en cuenta el ritmo del partido y demás, lo ha solucionado Benzema con dos goles muy pronto. Y cuando tú tienes un tipo así que te hace dos goles, ya el escenario cambia completamente el partido, ¿no? Ya empiezas a coger muchísima más confianza, estás mucho más tranquilo y demás. Lo que dice Paco de que mereces o no mereces, cuando hay igualdad, esto es la maravilla del fútbol, que cuando hay igualdad se deciden las áreas, y las áreas una vez la pelota entra y otra vez la pelota no entra. Pero también es verdad que esto es un poco lo bonito del fútbol. ¿Y cuándo vemos un buen partido? Cuando los equipos juegan de forma más directa, que es lo que más nos gusta, a mí por lo menos lo que más me gusta en el fútbol, que la pelota tenga presencia en las áreas, que luego a lo mejor no acaba de ser ocasión y que no acaba de ser gol, pero que hay presencia en las áreas. Claro que lo ideal es tener el balón, que no te lo quiten nunca, protegerte con la pelota y llegar y solamente atacar tú. pero el fútbol, o sea, el fútbol, la esencia del fútbol tiene que ver con que no soy tan bueno como el rival y por lo tanto tengo que dar y recibir, ¿no? Y ese fútbol de dar y recibir es apasionante.
Pero quiero que me entendáis lo de que me parecen indescifrables los equipos de la Liga Española. Os lo pregunto a todos. Si en el minuto 7 va 0-2 el City o el Bayern de Múnich, por poner a otros líderes de las otras ligas, ¿cómo creéis que acaba?
Sí, pues 0-4, que se pasean.
0-4 o 0-7, a veces.
Sí, pero Paco, yo creo que este partido de hoy es un partido que, de eso que tanto os gusta, es un partido de Premier. Dos equipos lanzados.
Sí, atacando los dos.
Atacando,
sí.
Yendo para adelante.
Oye, la virtud del Atleti ha sido que ha reducido diferencias enseguida, ¿eh? en cuanto se ha puesto 0-2, claro.
El gol, si el 0-2 te coge cuerpo, pues igual es otra cosa. Pero yo te quiero decir que a mí me parece que el Madrid ha ganado justamente. Si habrá sido bueno el partido, que será el Atleti empata también es justo. Entonces, eso joder, para el espectador ha sido un partido de estar ahí todos los 90 minutos. Y a mí lo que me da la diferencia más allá del partido, yo creo que el coco del Madrid y el convencimiento, hemos jugado 19 partidos, no es la primera vuelta, pero bueno, falta un partido, tal, son 19-38, es notabilísimamente superior a todos los demás. El Madrid está convencido de que esta liga la va a ganar. Naturalmente falta la mitad y puede pasar cualquier cosa, a lo mejor incluso descienda a segunda, pero que la puesta en escena del Madrid y la salida a este, que era un partido complicado, porque viene diciendo, mira, después de ganar aquella serie de partidos que ganó seguidos, mira, el Cádiz empate, a ver qué pasa, si hoy el Madrid pierde, pues coño, si es verdad que no gana el Barcelona, no gana el Sevilla, no gana el Atleti, todo lo que tú quieras, pero te puede entrar una duda, las ha despejado estando en el campo y en un partido muy complicado.
Y el único partido que no gana es al Cádiz.
Es
indescifrable todo.
Sí, no, pero Paco, pero porque, es la liga, ¿eh?
El partido era abierto, Paco. Si le plantea al Atlético otro partido, que no se lo va a plantear, porque el Atlético juega así, y gracias a Dios que juega así, pero porque el partido era abierto. Ayer yo ya lo comentaba, que yo vislumbraba que el Madrid hoy con esos tres arriba iba, o sea, con Vinicius, Benzema y Hazard, le iba a hacer daño al Athletic seguro y bueno, y ha surgido demasiado pronto el daño. Y luego es verdad que lo que hablamos de las dinámicas de los equipos, luego hablaremos del Atlético, pero es que la dinámica del Madrid es de un equipo que le sale todo, porque si no estaríamos criticando, y creo que con razón, a Ancelotti por hacer tardísimo los cambios con el equipo agotado. O sea, con jugadores que ya les costaba muchísimo estar en el campo y sin embargo, pues oye, le sale bien.
Mira, yo he visto, por ejemplo, más activo a Hazard que Vinicius, por llevar la conversación a Vinicius, ¿no? Que estaba siendo hasta hace 15 días el hombre de la liga. No sé si algunos lo quieren quitar ya y poner a Benzema, me da igual. Y sin embargo, estaba viendo ahora la estadística, el Madrid ha atacado 41%, banda izquierda, 42% banda derecha. Yo la sensación que tenía es que solo había atacado por la derecha. Pues no. Y los tiros han llegado más desde la banda izquierda que desde el centro. Hombre,
Vinicius ha participado un montón. Lo que pasa es que le falta el punto de brillantez que tenía hasta ahora.
¿No? Pero a mí me parece que juega mejor que encara últimamente.
Y que Vinicius mediatiza
la juega más con el equipo, sí.
Ahí. Cuando recibe la pelota, no la pierde.
Y le defienden.
Ni la regala.
Pero vamos a ver que ha mediatizado la alineación del Atlético.
Naturalmente.
Sale para tapar a Vinicius.
Para ayudar a De Marcos, sí.
Claro. Te me adelantas. A la del Atlético y la de todos. Entonces, lo de arriba, pues sí.
Sí, pero lo que no tiene que hacer es el caer en la desesperación de decir, ahora no estoy brillando y hago cosas que no le corresponden a un tío humilde, porque era un tío humilde. Ahora está haciendo cosillas ahí.
Corre para atrás, Paco, corre para atrás. La pelota no la pierde, te la juega al compañero.
No, estoy hablando del carácter, el encararse, el no sé qué, la protesta. No se tiene que ir la pinza por ahí. Tiene el espejo en Benzema en el que mirarse.
Y al lado de ahí hay un tío que no habla a nadie, que me parece una cosa de locos, es ese Mendy. Ese tío aguanta defensas.
Bueno, Mendy,
el partido de varios, pero el partido de este chico hoy me parece que es una cosa que se va, claro, el foco se va a Benzema, se va a Vinicius.
Militao es un espectáculo.
Militao es un espectáculo, pero de Militao hablamos, de Mendy apenas se habla. Y no, me parece que es un jugador fundamental.
La entrada suya en el once inicial coincide con la racha buena del Madrid. Vamos. Equilibra completamente el
defiende
sistema
defensivo.
Es un tío que te abraza en todos los lados. Y cuando va para arriba te lo encuentras allí. Que, bueno, joder, pues que le tienes ahí mareándote en punta. Y atrás, yo creo que es uno de los jugadores básicos del Madrid, ese muchacho.
Oye, ¿crees que Hazard se ha hecho acreedor del puesto?
Bueno,
yo creo que Ancelotti le tiene el primero en su lista de jugadores para jugar ahí por delante de Asensio y de Rodrigo. Estando en condiciones, evidentemente, si le respeta las lesiones. Y creo que le va a dar mucha confianza. Creo que se entiende muy bien con Benzema. Yo ya he visto ya algún destello de Hazard. El paradón que le ha metido el portero del Atlético al final es un típico gol de Hazard y era casi al final del partido. Yo creo que la recuperación es clara.
Yo, tratando de ser objetivo, creo que de los tres que aspiran a ese puesto, y no meto ya ahí en sacos a Bale ni nada de eso.
Sí, Asensio, o sea, Rodrigo, Hazard, sí.
Creo que por gol el puesto de titular se lo merece Asensio. Por juego, cuando digo por juego, no porque esté muy brillante con el balón, sino por lo que le da al equipo. A lo mejor Rodrigo por delante de Asensio. Y en los tres casos, tanto en gol como en juego, todavía pongo a Hazard el tercero. Por los méritos que han hecho hasta ahora. Es que Hazard ha jugado dos partidos.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque creo que tenemos las ganas, ¿no?, de ver a Hazard y somos
un poco indulgentes, quizá, ¿no?
Y muy optimistas con Hazard, ¿no? Basta que pegue ahí un zurdazo que pare el portero para que, como dice Elías, pues fíjate qué jugada, tal cual. Bueno, pues cuántos zurdazos pega Asensio o cuántos derechazos pega Rodrigo, ¿no?
Sí, pero en cuanto a actitud y pedir el balón y estar participativo,
yo creo que lo ha cambiado. Es evidente que estos dos últimos partidos ha salido un poco de la cueva. El otro día demostró, jugando en espacios cortos, que tiene una gran visión de juego, y jugando uno o dos toques, pues es un tipo listo que le puede ayudar mucho a Benzema. El otro día, por ejemplo, el partido contra el Cádiz, a mí me gustó. Hoy ha puesto todo el interés del mundo, una gran actitud. Esto en un crack como él, que debería liderar teóricamente un equipo, bajarse un poco al barro y trabajar como ha trabajado, tiene su mérito. Yo le sigo viendo sin piernas para todavía no ser capaz de encarar a nadie, no ser capaz de lanzar un contragolpe, no ser capaz de hacer una jugada de vértigo. Y esto, yo mientras no lo vea, pues no soy tan optimista.
Pero entre los tres, lo que ha dicho Paco es una verdad. Lo que ha dicho Paco es una verdad palmaria. Entre los tres, el tercero es Hazard. Ahora, si este chico es capaz, pues lleva dos partidos. Oiga, Dios quiera que lleve 20. Sin lesionarse y tal, oiga, la calidad la tiene desde el día que nació. Pero,
y hoy la actitud está
y la
bien,
voluntad,
¿eh? Sí,
la
hombre,
voluntad
no,
también,
que ha estado, ¿eh? Ha estado voluntarioso, ha estado, joder, parecía Peter, sin pelo. Sí, como si saliera hoy al campo tal. Ahora, Rodrigo me parece que es escandaloso y Asensio es Asensio. En este momento, bueno, pues mejor para el Madrid si este los levanta.
¿Tú piensas que eres el mejor jugador de la Premier? Sí, claro, la estrella del equipo, claro, y hoy te toca bajar a defender. Como si fuera Rodrigo. Y para mí eso es mérito de que Ancelotti ha puesto al que se lo merecía. Pues si se lo merecía, claro, Rodrigo, o se lo merecía Asensio, claro, este ya sabe lo que tiene que hacer. Cuando entre, a currar para atrás.
Claro. Y él decide.
Sí. Antes de cambiar de tercio, Santi, quiero que me hables del portero del Athletic. De pues Julen que Aguirrezabala. Qué pedazo de portero. Recuerdo, tiene 20 años, ¿eh? Es, sí. Nació en Donosti, pero criado en Rentería. Recuerdo, si no recuerdo mal, la primera vez que le vi fue en un amistoso que jugó contra el Liverpool en la pretemporada del año pasado, que no sé por qué no estaba Unai Simón, y dije, vaya, este chaval con 19 años.
¿Y la plata,
es un portero que espectacular, ¿eh?
Sí, es un portero muy completo, es un portero que tiene muy buenas condiciones. Y yo te diría una cosa, si Unai Simón no fuera el portero de la selección española, Marcelino probablemente elegiría a este chaval. Lo que pasa, porque yo sé que a Marcelino le gusta mucho, y lo que pasa que, claro, Unai Simón pues es portero de la selección, y eso de alguna forma pues condiciona la decisión de...
Y encima está bien.
Perdón. Y es verdad que este año está mejor que el año pasado, ¿verdad?
Pero lo que ha dicho Joseba es una cosa, es de locos, ¿eh? Porque en el Chelsea está un tal Kepa, ¿eh?
Hombre...
Es que
pagaron 80 millones por él, ¿eh?
Claro, tú empezar a hacer cosas de estas y vendo uno, y vengo dos, joder, desde Carmelo.
No, lo que diría Marcelino es, en vez de tener dos porteros titularísimos, podría tener uno titularísimo y un nueve titularísimo que acompañara, que sea, Williams.
A mí Nico Williams me gusta, ¿eh?
A mí me encanta.
Es jugador, de primera ya.
Línea recta, va en línea recta siempre.
Es habilidoso, es bueno ese chaval, sí.
Es un jugador directo, vertical, eso en el fútbol de hoy tiene mucho valor, y ya lo hemos comentado antes. Falta por ver la relación que tiene con la esquina de la portería, que es donde marcan la diferencia los delanteros. A partir de que sea un futbolista que sea capaz de encontrar la esquina de la portería y de hacer gol, porque tiene esa virtud y tiene esa habilidad, marcará diferencias. ¿Qué le pasa a su hermano Williams? Es un jugador igual, vertical, con una velocidad que no se encuentra, con unas condiciones brutales, con una actitud muy buena, pero tiene cierta dificultad para hacer el gol, ¿no? Por eso acabamos siempre pensando, joder, este chico si hiciera gol, este chico si encontrara, si fuera capaz de definir mejor, bueno, pues ahí está el hermano, que estamos en las mismas. Digamos que puedes llegar, puede ser top si consigue esa condición. Pero,
lo que pasa es que el hermano vive más de la velocidad, y este yo creo que tiene más, juega más mejor. Calidad. Sí, es más técnico, es más jugador.
Por eso yo soy más optimista con el hermano, con el pequeño, porque considero que si encuentra las esquinas de la portería, estamos hablando de un jugador imparable.
Muy bien. Antoñito Uriz, hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Uy, hemos dejado el Madrid.
Hola, sí, ¿qué tal?
¿Quieres decir algo más?
Solo lleváis
Además, hoy hemos sido muy críticos con el Madrid.
Noto a faltar un poco de crítica al Madrid. Sí. No puede ser que el Madrid se vaya de vacaciones sin decir nada.
Pues antes de que
empiece, digamos algo feo.
Antes de que empiece,
el pueblo
Antoñito,
lo espera.
Busca el punto negro del Madrid hoy, Tomás.
El punto negro.
¿Cómo se puede dejar ir en los últimos minutos del partido de esa forma?
Después de perder el partido. En los últimos minutos no ha hecho 3 goles de milagro.
Pero es verdad que tiene una costumbre. Bueno, no puedo decir costumbre, pero le pasó con el Sevilla, le pasó con el Athletic en el Bernabéu y hoy también, de empezar como cuando Clay volvió de la cárcel, boxeaba con la espalda contra las cuerdas.
Sí.
Entonces, claro, es verdad que puede enganchar al rival, pero la sensación es, uy, en una de estas le cazan, en una de estas le cazan. Y a mí es que no me parece muy...
González, dicen que es el Valle de Pintus, que ahora está bajando para después subir.
No, igual
dicen
tiene que ver
es el Valle,
con lo tarde que hace los cambios Ancelotti.
El Valle. Y Camavinga juega bien a esto, ¿eh?
Llámame media hora, Joseba.
La cuestión es no dejarte hablar, Antoñito. Has ido a decir Antoñito y ya querían seguir hablando del Madrid.
Que no, que solo lleváis una hora, tenéis que hablar un poco más, hombre.
Me parece corto.
Hablemos de Peter.
Peter, el principio de Peter. Ha sido hoy el principio de Peter.
El principio de una gran historia, ¿no?
Mamita linda.
¿Te gusta Peter, Tomás?
Yo le he visto en el Castillo alguna que otra vez y me parece un tipo chispeante. Me parece buen futbolista ese muchacho.
Bueno, tampoco.
Hablemos de Mariano.
Estamos lo de siempre. Sí. Hablemos de ese muchacho.
O de las obras, que no se ha hablado mucho.
Hablemos de Antonio Blanco, al cual me han dicho que Ancelotti le llama Pirlo.
¿Pirlo?
Sí. Dicen que le llama Pirlo.
Bueno, pues.
Que hay que ponerle un poquito también.
Eso es lo que te iba a decir, claro. Si le llama Pirlo, habrá visto características similares a las de Pirlo. Pues
a Pirlo, este es Pirlo pequeñito, jugar, a este sí. pequeñito Pirlo hay que ponerle un poquito.
Vale.
¿Qué decir? A ver, ¿algo más?
No sé, si lo quería decir nada.
¿Alguna cosa, por ejemplo, no sé, de Nacho?
Nacho es el jugador ejemplar, sí. por antonomasia, además. Este tío sale y cumple siempre. Antoñito Ruiz, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Antoñito? Buenas noches.
Muy corto.
No quiero molestar, ¿eh?
De Camavinga.
Camavinga, pues, he hablado. Escúchame, ¿y Lunin? ¿Cómo está Lunin? ¿Qué se sabe de Lunin?
Esta es la foto fija del periodismo de ahora.
Naturalmente.
Esta es la foto fija.
Ven, vamos a ir a la Leti, Antoñito.
Tírale.
No hay mucho de qué hablar, por eso agradecía que...
Un poquito mangazo ha habido, ¿eh?
Bueno, el Leti...
Un poquito mangazo, ¿eh?
Sufre una hemorragia de resultados. Me oigo con retorno, no sé si es culpa mía.
Pues debe ser, porque nosotros te oímos estupendamente y sin retorno. Vale.
Debe ser la hemorragia.
Sí, vale, mira el otro, mira al Santini, ¿eh? Cómo se viene arriba con su equipo. Sí, hombre.
¿Cuál, el Atlético o el Madrid?
No, el Madrid, joder, pero se ha defendido esa camiseta, es normal que ahora seas talibán del Madrid, no pasa nada, Santi, es normal. Digo que sufre una hemorragia de resultados y no de juego, ¿no? Porque mira que el Cholo Simeone ha dicho en la conferencia de prensa hoy, después del partido, que ha habido muchos partidos que no merecieron ganar y ganaron, y cuando empiezan a merecer ganar están perdiendo. Ahí hay un problema, yo sigo pensando que el Atlético paga muy caros los problemas de atención defensiva del equipo, los problemas de concentración, porque tú, fíjate que hoy se pone por delante en el minuto uno o uno y medio, eso significa en la ley del fútbol que el partido se te pone bien. Se te pone franco para poder gobernarlo de otra manera, y sin embargo, en el primer error gordo que tiene, le empata el Granada. A partir de ahí, yo creo que el Atlético de Madrid tiene también un problema arriba, que hoy, mira, para el que piense que ha hecho un mal partido, te voy a decir que tengo anotadas Joao Félix fuera, solo delante del portero, gol anulado, luego hablaremos, imagino, del gol anulado a Joao Félix. Joao Félix de cabeza para el portero, Hermoso de cabeza para el portero, Joao Félix al palo, Cuña solo lanza fuera. Te quiero decir que el Atlético de Madrid hoy ha facturado ocasiones, pero tiene un problema que cuando ve que el partido se le complica después de ir por delante, empieza a atropellarse con la ansiedad normal porque viene de 3 partidos sin ganar y porque hoy era el cuarto.
Yo creo que el problema del Atleti es más la vulnerabilidad defensiva, ¿eh? Sobre todo que
ese es el primero. Por eso te he dicho,
y luego hay un detalle, claro, cuando viene maldadas que comentabas tú, Paco, antes en el gol de Darwin Machís, que es un golazo.
Sí.
Pero claro, a mí me ha pasado lo mismo que a ti. Te estaba oyendo y digo, a mí me ha pasado lo mismo. Digo,
era parable.
El si Oblak top lo para.
Sí, sí la ve. De todas maneras, es que en las rachas se te junta todo. O sea, el error arbitral te cae en contra, el portero que nunca falla, falla en ese momento, el tiro de Joao Félix se te va al palo, el gol que marcas es legal, el árbitro de repente ve que hay una falta. Es que son, en las rachas es eso. Yo, a mí del partido, solo me queda una consecuencia que sacar desde el punto de vista del Atlético de Madrid. Yo no sé lo que saben de fútbol los entrenadores. Entonces, hay veces que tú dices, claro, es que el entrenador a Joao Félix le pedía que bajara con el lateral, es que no ha estado atento, no sé, es que le tiene prohibidísimo que se la juegue, no sé. Vale, entiendo todas las decisiones, ningún entrenador es tan tonto como para no poner a los buenos. Pero si eres del equipo rival, el único tío que te da miedo es Joao Félix, claro. En un partido como el de hoy, digo, ¿eh? Y casi te diría que la segunda parte del Bernabéu.
Ha sido el mejor.
Es que yo creo que hoy Joao Félix ha demostrado que el Atleti tiene que ser Joao Félix y 10 más.
Claro. Pero vamos, si vosotros creéis que si Joao Félix jugara como hoy, ¿habría alguna duda? ¿El Cholo no le pondría? ¿Habría alguna duda, algún debate?
No ha jugado mucho, Santi. También ha estado lesionado, pero no ha jugado mucho.
Que le pongan 10 problemas seguido. Que no siempre ha marcado diferencias. Aquí
lo empezó a poner el Cholo antes de lesionarse.
Cuando las ha marcado, ha jugado y ha estado todo el mundo encantado con él. Y cuando no las ha marcado, pues el Cholo le ha hecho ver pues que tiene que hacer otras cosas, que no vale solo vivir del talento, que tiene que tratar de jugar en de sacar pues un suficiente, ¿no? Con el trabajo que tenga que hacer con las obligaciones, y entonces pues le ha castigado de vez en cuando con el banquillo. Y la reacción que ha tenido Joao Félix cuando está en el banquillo no ha sido buena.
Sí, pero
no
es como si ahora Ancelotti sienta a Vinicius, pues lleva dos partidos sin...
Por eso, no estoy de acuerdo. Bueno, me parece buena la comparación con Vinicius, porque Vinicius el año pasado para Zidane era similar. Y sin embargo, este año, Vinicius con Ancelotti juega todo. Todo, juegue bien, mal o regular. La mayoría de las veces muy bien, por cierto. Y eso no ha tenido esos 10 partidos.
El Joao Félix de hoy, que ha pedido la pelota, que se ha tirado el equipo encima, que ha sido el protagonista de todas las ocasiones de gol.
Se juega mañana.
Félix,
hombre, claro.
Ese Joao Félix este año no lo hemos visto mucho.
Pero la confianza en un futbolista sería que no juega así, ponerle al siguiente partido. Eso es.
Pero, Santi, pero la confianza a lo mejor llega también a través de la formación del jugador. Y no creo que el Cholo, en cuestión de formación, lo hizo con Griezmann, lo hizo con otros jugadores... tiene una calidad demostrada también ese entrenador, ¿no?
Bueno, sí, algunos lo forma y otros los ha perdido, ¿eh?
Sí, a mí me da la impresión de que escatima un poco con este jugador.
Casi tres años con Joao Félix en el Atleti, es que es mucho tiempo.
Pero yo creo que en el cómputo global, en su relación, digamos, de te pongo, no te pongo, te quito el primero siempre, tal, yo creo que es un poco cicatero con Joao Félix. Estando de acuerdo con Santi, que no siempre ha jugado como hoy, o como la segunda parte del Bernabéu, no siempre ha sido ese jugador, es cierto. Pero yo creo que el Cholo con Joao Félix se ha quedado corto muchas veces.
Bueno, es cicatero, Roberto, porque también ha tenido alternativas que le han pasado por todos los sitios.
Bueno, le dan la razón los resultados. El año pasado ganó la Liga.
No, alternativas, digo, de otros compañeros que han estado mejor. Y
sí,
que,
Correa.
Sí, pero, ejemplo, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que teniendo este jugador en la plantilla, tienes
ahí un tesoro, sí.
Estamos hablando del día que Joao Félix lo hace muy bien. Y yo no voy a negar el talento de Joao Félix. Pero yo, por ejemplo... Creo que es un chico que tiene que poner mucho más de su parte para ganarse de alguna forma la confianza de todo el mundo, como la que tenéis vosotros ahora mismo, que tiene que dar mucho más. Lo que no le podemos exigir a lo mejor es un jugador que no tiene calidad. A él que tiene calidad le tenemos que exigir calidad, compromiso, actitud, liderazgo, porque puede hacerlo. Y todo eso, cuando lo ha tenido, nadie ha dudado de Joao Félix, porque nadie duda de los jugadores.
Si yo te lo llevo a otro lado, te lo llevo.
Hace 15 días Joao Félix era la tercera unidad del Atleti en ataque.
Sí, hombre, porque Correa empezó como un tiro, se fichó a Griezmann.
Griezmann, Suárez, era la tercera posibilidad.
Que yo entiendo todo, pero a ti para la Real o a Cañizares para el Valencia, ¿qué preferís? ¿Que juegue Correa, que ha ganado un montón de partidos con sus goles, o que juegue Joao Félix?
Correa.
Yo creo que todo el mundo dice, no, Joao Félix no, a ver si va a tener el día.
Mira, ¿sabes lo que decía yo con este tipo de jugadores de gran talento y poco regulares? Que no los quería ni a favor ni en contra. Porque si los tenía a favor, puede ser que me dejaran huérfano en el partido, porque no cumplían con sus obligaciones, porque tenían algún mal gesto con el entrenador o con y no generaban buena, digamos, el trabajo del grupo, pues no sumaban al trabajo del grupo. Entonces, a favor no los quería y en contra tampoco. ¿Por qué? Porque me podían hacer dos recortes y dejarme tirado.
No he incorporado a Juan Gato. Gato, hola.
Miau.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Bien.
Bien.
Estoy viendo las imágenes repetidas del partido de él. La Leti ahora.
Ya. ¿Y? Es lo mismo que en directo.
¿Ha entrado todo? ¿Todo lo que ha entrado, todo lo que era gol, ha entrado o no?
Sí. Vamos. Mira, yo creo que el momento del Atlético de Madrid lo resume el fallo de. Bueno, el fallo no, el remate de Joao Félix al palo y la jugada posterior, que es una serie de catastróficas desdichas, una calamidad. Es, el rechace sale al medio campo, sale con Dogbia mal, luego mide peor Mario Hermoso, y la jugada se remata con ese centro que se lo acaba metiendo Oblak, que era imbatible, el número uno y demás, y en esta serie de calamidades se junta todo, ¿no? Yo creo que un poco lo que le está pasando al Atlético de Madrid. No tiene suerte, los arbitrajes mejor no hablar, pero yo creo que hay muchas cosas. Yo he hablado con la gente del Cholo y dice que es una cuestión de confianza. Yo creo que es más de confianza, porque a mí la sensación que da, viendo este partido y un poco lo que se está viendo nosotros, sin haber jugado mal, sin haber hecho un mal partido, pero parece como que el volcán parece que se está dando indicios de que se apaga, ¿no? Porque hay cosas que no funcionan. El Cholo está pidiendo un reseteo y que quizás este parón va a venir muy bien para la mente de los jugadores, pero yo creo que hay muchas cosas, lo ha dicho Luis Suárez en un tuit, creo que hay muchas cosas que se están haciendo mal que hay que recuperar.
Ha señalado el Cholo, como resumen de todas esas cosas que el equipo hace mal, una falta de desatención. O sea, perdona, una desatención grave en el equipo, ¿no? Porque en los momentos puntuales se cometen errores no forzados que pagan muy caro. Entonces, cuando te cuesta tanto remar para ganar un partido y te cuesta tan poco conceder ocasiones que el rival aprovecha, pues...
Pero también ha dicho, ganábamos partidos que no merecíamos y ahora perdemos partidos que no merecen. Sí, claro, y es verdad, ¿os acordáis la racha que gana partidos en los últimos minutos?
Esa, lo que decías tú, Paco, antes de la transmisión.
Claro, cuando remontas un partido con dos goles en los últimos minutos, la siguiente vez que estás perdiendo piensas a que remontamos. Sin embargo, ahora llega una derrota, otra. Pues ahora lo que piensan es, aunque empiecen ganando, cuando les empatan, empiezan a que palmamos otra vez.
Lo que pasa es que ese reseteo al que hacías alusión, Antoñito, yo no sé si no supondrá también que el Cholo cambie la forma de jugar de este equipo, porque más allá de la confianza...
Es que la desatención no tiene que ver con el sistema, tiene que ver con la concentración, la actitud de los jugadores dentro del campo, en la marca puntual, en la transición en defensa-ataque, en la cobertura cuando tienes que hacerla. Todas esas cosas puntuales son la desatención de la que habla. El Cholo, por cierto, me ha venido muy bien lo de Paquito para recordar un debate histórico, ¿no? Un debate que a mí me encantaba en su día. ¿Ganar bien o jugar bien o ganar? ¿Qué os parece que le preocupa o qué querría ahora el aficionado del Atlético de Madrid? ¿Haber ganado los tres últimos partidos o jugar bien y no merecerlo, pero haber perdido?
Desde luego no perderlos.
Seguramente ganar, pero
claro, a mí últimos partidos no ha jugado bien tampoco.
Las desatenciones me parece...
El de Bernabéu no jugó nada bien, pero el día del Sevilla jugó bien.
El día del Sevilla a los puntos hubiera ganado en el boxeo por un puntito.
El día del Sevilla, Joseba, abajo... En la sala de prensa, los compañeros de todos los medios que hacen el Sevilla hablaban de milagro y que Sevilla hubiera ganado ese partido.
Sí,
hoy, el Atlético de Madrid, si convenimos todos, perder.
Has tirado un
debate. Y el día del Mallorca...
Ha abierto un debate para cerrar el que no le interesa.
El día del Mallorca, Luis García, el entrenador del Mallorca, dijo que prácticamente que era un milagro lo que había pasado. Bueno,
Antonio, que es que el Atleti no está jugando bien, en líneas generales.
Para mí no está jugando mal.
Y a mí el mensaje del Cholo de las desatenciones me parece peligroso, porque eso señala a los futbolistas cuando igual él también se lo tiene que hacer. Mira,
por eso va a tener que cambiar la forma de jugar.
No, déjame que acabe, voy muy rápido. Si yo valoraba y valoro todo lo que ha hecho el Cholo, es porque cada vez que jugaba el Atleti el Cholo, tú sabías que el partido iba a ser prácticamente lo que el Cholo quería, en la mayoría de los casos.
Sí, lo
o sea, se iba a jugar a lo que el Cholo quería, y ahora ya no se juega a lo que el Atleti quiere.
Sí.
Y pero por eso pide tanto partido.
Pero también porque sus jugadores respondían a todo lo que indicaba el Cholo.
Vale,
y ahora
pues
no lo
hace. Eso, pues las desatenciones igual no son culpa de los jugadores.
¿Qué culpa tiene Simeone que en la jugada del segundo gol de Granada salga mal con Dogbia, mida mal? Que Mario Hermoso no entre bien.
Porque igual tiene a Dogbia de central, pudiendo tenerlo de medio centro.
Pero luego el que falla
es que no tiene centrales, Elías. Es que tiene.
Pues juega con cuatro atrás.
Titulares los tiene lesionados.
No pienses en una jugada.
Colocas un poco la información.
No pienses en una jugada. El entrenador tiene siempre un objetivo dentro de un equipo, que es sacar el mayor rendimiento a la plantilla y a las herramientas que tiene. Cuando un gran entrenador como es el Cholo ha conseguido siempre el máximo rendimiento de su equipo, todo el mundo se ha quitado el sombrero con el Cholo porque conseguía que su equipo rindiera al 100%
y con los jugadores
incluso
también,
por delante. Si ahora mismo vemos que el rendimiento individual, que es lo que más pondera en el rendimiento colectivo, no es ideal, el máximo responsable igualmente es el Cholo, porque siempre el entrenador debe ser el máximo responsable y hay que dar la importancia al entrenador. Y al debate que decía Antoñito, ¿qué prefieres, jugar mejor y ganar? O sea, ¿jugar mejor y perder o jugar peor y ganar? Antonio, yo he ido de Estrangis al Metropolitano un par de partidos y el más crítico con el juego del Atlético aún ganando es el propio socio del Atlético de Madrid.
No, pero yo no he visto a ninguno salir sufriendo o cabreado cuando gana su equipo.
Bueno, pues
no
he visto yo he visto que el mayor...
A todos, si no
la mayor crítica que tiene el Cholo Simeone sobre su fútbol es del propio aficionado del Atlético, claro, de Madrid. ¿Y sabes por qué?
Eso es legítimo.
¿Y sabes por qué? Porque aquí en España, cuando nos acostumbramos a comer bien, luego ya no queremos comer patatas.
Pero sabes una cosa,
huevos,
Santi,
están muy ricas.
Está claro, sí, eso es legítimo. Pero sabes una cosa, que a todos los que no les gusta el estilo del Cholo han ido a Neptuno a celebrar los títulos que ganaron.
Eso es. Claro, es cierto, bueno, pero es cierto eso. No, pero los más críticos han sido ellos.
No hablemos del estilo, vamos a hablar de decisiones. A mí, por ejemplo, el fútbol es cambiante y cosas que te funcionaban hace cinco meses con tres centrales fue campeón. Ahora mismo es un equipo al que le meten muchos goles y encima pierde muchos partidos. Pues a lo mejor el Cholo le tiene que dar una vuelta a esto y decir, bueno, si encima tengo pocos centrales, pues están medio lesionado uno, el otro, claro. no sé cuánto. Defensa de cuatro y con Dovia, que lo mejor que tiene es medio centro defensivo. Lo que hago es ayudar a mi defensa por delante, con un tapón por delante. A lo mejor le tiene que dar una vuelta a eso.
Sí, pues.
Con
sí,
tanto eso, defensa atrás, de no está evitando goles.
Estoy de acuerdo.
Pasando que vos te decís de la gente. Lo del Atleti es lo que dicen en el boxeo, que se está acostumbrando a caer. Entonces, a cualquier golpe, el Atleti se cae. Y luego sí. Hay otra cosa que, claro, que es lo que está en la calle, sea del Atleti o no lo sea.
Pero sigue en el combate, ¿eh? No tira los dos.
No, bueno, pero joder, Antonio, sigue en el combate y el que no deja de creer y bla, bla. Eso no lo sabemos. Claro. Luego hay otra cosa, que esa plantilla, por lo que sea, no está respondiendo a las expectativas que se suponían en el mes de agosto. Porque te recuerdo que ha llegado Griezmann, que ha llegado Cuña, que ha llegado Condovia. Hijo de mi vida.
Sí, pero ¿y atrás?
Lo inexplicable, Tomás, claro, es que habiendo fichado a Cuña, de Paul, a Griezmann, que este equipo que gana quilates en ataque, lo que no pensabas nunca que se caería era la defensa, la estructura defensiva, y se ha caído por completo. No funciona nada. Ni con 5, ni con 3, ni con 4. No funciona.
Pero, Juan, es raro que esa plantilla esté así. Porque es una plantilla
estupenda.
Por cierto,
se habla
cualquiera
de
que le empuja un poco. Habláis del día del Mallorca.
Es la del año pasado mejorada. Entonces,
sí. Mejorada, claro. El día del Mallorca cuesta, es un pelotazo al área. Que te lo gana un tío con la cabeza y el segundo gol, un fulano que entra solo allí. Fulano cariñosísimo a Cubo. Pues coño, es que cualquier golpe te tumba. Y sí, eso es lo que tienes que parar.
Se habla, Joseba, de reforzar la defensa y voy a dar una noticia a esta hora.
Vale.
Porque ha sonado el nombre de Diego Godín como posibilidad. Bueno, yo lo traía, al precio que fuera iba yo a buscarlo, si fuera posible. Pero la noticia que te voy a contar hoy y a todos los oyentes de COPE es que a día de hoy el Atlético de Madrid no ha movido una ficha por volver a traer a Godín. A día de hoy.
Es que yo creo que es su representante el que se está moviendo más que...
Y el Valencia,
bueno,
sí.
Pero a mí me parece eso triste porque Godín, da igual para cuánto esté, Godín ahora mismo en este equipo sería valioso no por su rendimiento en el terreno de juego, sino por todo lo que él representa dentro del vestuario y podría transmitir a ese vestuario.
Es un área de...
Dejadme un segundito que tenemos que hacer un mandado, como decía el otro. Arauz, antes los mensajes de los oyentes, ahora seguimos hablando del Atleti.
Esta plantilla del Atleti tiene más calidad que trabajo y los buenos años del Cholo fueron más trabajo y esfuerzo que calidad, no hay más. ¿Sabéis si Coque juega 90 minutos porque lo pone su contrato? Es increíble todo lo que le permite Simeone. En la historia de la Liga no se vio jamás un jugador que aporte menos en ataque y en defensa. En la vida las cosas tienen un principio y un final. Simeone ha sido lo mejor que le ha pasado al Atlético en su historia, pero su tiempo ya pasó. Una estatua, un homenaje y a pasar página, por favor. Recordar a todos los que dicen que el Madrid no ha merecido ganar, que iba con 11 bajas y que ha tenido en los últimos 10 minutos del partido 3 ocasiones de gol solo contra el portero. Y dice otro oyente, Benzema no ganó la Liga por un punto, fue semifinalista de la Champions, ganó y marcó en la final y en las semifinales de la Nations League, pero el Balón de Oro por decreto para el de siempre. Y escucha, Joseba, porque hay otro oyente que opina sobre el Cholo Simeone.
Hola, partidazo. No estoy de acuerdo en eso que dicen de Simeone, de que se irá él cuando quiera y que nunca lo van a echar. Yo creo que ese señor ya ha pasado una época. Y si está cobrando 20 millones que está cobrando o lo que está cobrando, se tendría que seguir ganando el puesto. O si no, que renuncie a parte de la ficha. O si no, que se vaya.
Las 12:42, hora menos en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Que por qué me gusta la Navidad?
me gusta la Navidad porque tiene todo. Familia, abrazos, amigos, besos, casa, recuerdos, canciones, regalos, vida, risas, lágrimas, hogar. En una palabra, vida.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Vivimos en una época en la que los sentimientos prevalecen sobre la razón. El poder de las instituciones públicas, combinado con las masas de acoso y las redes sociales, conquista las mentes de los pueblos occidentales, dando como resultado una sociedad dócil guiada por la desinformación y los dogmas impuestos. Soy Jano García y te lo cuento en mi último libro, El Rebaño, de la esfera de los libros.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Esta Navidad, el Niño Dios se encarna en cada uno de los cristianos que hoy, en este mundo, sufren necesidad, discriminación o persecución a causa de su fe. Esta Navidad ese niño llama a tu puerta y espera que haya sitio en tu posada para tantos hermanos que te necesitan para sobrevivir y mantener viva su fe. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Una británica llamada Dinah Carroll.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Como tú.
porque nadie vive la música como él.
En 1971, una banda de rockland británica llamada Sweet.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Es la historia de una canción. Los 90 tienen varias canciones elementales, sustanciales, bandera. Esta de Lighthouse Family, indudablemente perdido en el espacio, es una de ellas.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a ir terminando el bloque dedicado al Atlético de Madrid. No he sacado a relucir el gol anulado a Joao Félix, pero es que me parece que estaremos todos de acuerdo, ¿no? En que,
tremendo que se
no se entiende muy bien cómo se anula ese gol.
Tremendo que lo anule el árbitro de abajo y que el de arriba, aunque no sea revisable por el VAR, en el protocolo ese que tienen los del VAR, que joder, que se dé cuenta de que está cometiendo un error grave, ¿no? Anulando ese gol.
Yo el de abajo siempre lo entiendo, habrá visto lo que habrá visto. Pero el de arriba, hay una repetición en la que se ve claramente que Joao Félix salta solo en vertical, y que es el jugador del Granada el que, echándose hacia atrás de espaldas, acaba saltando, pero metiéndose en la caída del salto de Joao Félix. Entonces, yo creo que el del VAR le puede decir, vete a verlo. Y entiendo que, con Medina Cantalejo, además hoy lo ha dicho en una entrevista, no quiero árbitros de VAR, sí. Quiero árbitros. Entiendo que solo haya que ir para errores manifiestos, pero claro, es que el manifiesto, si es a tu equipo, siempre te parece que es un error manifiesto. Sí.
Está Fouto por ahí. Hola, Fouto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Estabas invitado para hablar de otras cosas, pero ya que estás ahí, pues...
Pues cuéntanos. Y para cuéntanos, eso, efectivamente, cuéntanos, pues mira, Antonio Ruiz lo ha jugado muy bien. Antonio Ruiz ha dicho, no, es una jugada, ya sé que no revisaré por el VAR. Pues claro, es que no revisaré por el VAR. Vale, y dice Paco, pero... dice, claro, ¿qué te parece error manifiesto? Claro, Paco, efectivamente, si le preguntas a uno del Granada, te parecerá que el gol es legal.
No,
preguntas a uno del Atleti, te parecerá
a
que
a todo el mundo
legal.
Que yo hablo
para
del
eso,
Granada le parece...
Antonio, me han preguntado a mí.
Sí, pero espérate, no, te ayudo.
No, sí, estamos todos de acuerdo, sí, pero hay que explicar, efectivamente, por qué no entra el VAR. O sea, si es que lo has dicho tú. O sea, no lo he dicho
lo
yo.
Lo he dicho yo, pero no lo he dicho como una cosa convencido. He dicho que vale, pues, era irónicamente pero que poco, no entiendo por qué no entra el VAR.
Efectivamente, pues
pero
no
¿para
entra
qué va a entrar el VAR si es un
jugada,
poco una casa?
Claro, pues es una, porque es una jugada.
¿Para qué va a entrar el VAR si es gol?
¿Me dejáis hablar?
Es así.
A ver, ¿pero puedo hablar, Tomás, o no puedo hablar?
Sí, perfectamente, perdóname.
Vale. No entra el VAR porque el árbitro describe al VAR lo que pasa. Y lo que pasa es que el jugador se apoya. Ahora, que ese apoyo evidentemente no nos parece que es para anular el gol, perfecto, en eso todos estamos de acuerdo. Pero el protocolo del VAR no deja actuar en ese tipo de jugadas.
Claro, que el VAR no puede hacer nada.
Claro, eso es. El VAR. Y si da el gol, tampoco hace nada. Y la jugada de Casemiro el otro día, si le expulsa, tampoco hace nada. Y si le echa amarilla, tampoco. ¿Por qué? Porque en ese tipo de jugadas el VAR no va a entrar nunca. Entonces, pues ya está.
Bueno, hombre, pero cuando hay un error, mejor. Cuando hay un error mayoritariamente universal, si tienes la oportunidad de ayudar al de abajo, le puedes ayudar, aunque el protocolo no lo diga explícitamente.
Totalmente,
¿no?
Hombre, de acuerdo, ¿no? Antonio, pero los protocolos y las normas están para eso, para cumplirlas, no para hacer cada uno le dé la gana.
Esta jugada hay que verla como si el VAR no existiera, Antonio.
Efectivamente, lo que hay que hacer es no utilizar el VAR, ya está, no lo utilizamos
es que,
para
es que,
nada.
Te repito que no tiene por qué entrar porque es gol.
Claro.
Coño, que es un tío que salta y chiva con el otro y aquí está en contacto, querido. Es que es acojonante, lo mete al Atleti, lo mete al Granada, lo mete al Dinamo de la Poronga Fútbol Club.
Que se ha equivocado.
Que anula un gol, que es gol.
Ya está.
Ya está. Y hasta el sábado en el Español Valencia, que pasará otra.
Sí.
Claro, es así.
Oye, por cierto, claro, porque los errores arbitrales pertenecen también al mundo
pues
del fútbol, Tomás.
Pues nada,
han pertenecido siempre y van a pertenecer siempre.
Sí, no, claro,
y te voy a adelantar otra noticia, se van a seguir equivocando.
¿Sí? ¿Seguro?
Sí, sí, como los periodistas, como los porteros,
sí,
como
los periodistas,
porque
menos,
esto es complicado, Aiguas, esto es complicado,
no,
porque,
pero
si,
complicado
porque si no fuera complicado, sí, esto ya lo habría arreglado una máquina.
No le quito la complicación, Foto,
claro.
Te digo que eso es un gol que han decidido no darlo, ya está.
Claro, perfecto, muy
bueno,
bien,
pues perfecto,
es como
pues,
muchos
que
errores que vamos a ver a lo largo del fútbol, Tomás.
Vale, pues estupendo.
Es que es así, es que ojalá te pudiera decir,
de
Tomás,
mucho,
ojalá te pudiera decir que en el año 2050 no va a haber errores arbitrales, pero te adelanto en primicia que los va a seguir habiendo.
¿Por
qué? Porque en jugadas en las que haya que decidir, lo va a hacer un árbitro, con su mejor o peor decisión, pero lo va a hacer un árbitro.
Cuanto
antes asumamos eso, mejor.
No, si lo tengo asumido, que no arbitra el señor de la fila 3. Lo que te digo es que hoy el Atlético de Madrid le ha anulado un gol legal. Ya
exacto,
está.
Pues, y no hemos dicho nada. Publicidad. Pues hoy el Atlético de Madrid ha sido perjudicado. Pues posiblemente el domingo contra el Rayo, pues a lo mejor es beneficiado. ¿Quién sabe?
O no. Pero escucha, ¿y el árbitro qué hace? ¿Va a la nevera o no va a la nevera? ¿Cómo va esto?
Mira, gato, de verdad.
Ah, por un
yogur.
Ahora
te vamos a meter a ti.
Va por el microondas.
Adiós, Antoñito. Adiós, gato. Un abrazo,
Un beso. Feliz Navidad a todos.
Oye, gato, que mañana estás citado.
Pero hay gente con la que no hablaré.
Ah, vale. Muy bien. Bueno, mañana nos felicitas otra vez.
Restricciones.
Ahora, hasta
mañana. Adelantamos el Oasis.
Mañana adelantamos Oasis, sí. Como va a haber dos viernes sin Oasis, pues mañana lo adelantamos. Adiós, Antoñito. Adiós, gato. Oye, por cierto, el Granada viene, ¿eh? Estábamos pensando, ¿van a echar a Robert Moreno hoy? Mira, al final han encontrado la estabilidad. Y por cierto, le honra, lo que ha hecho después del partido.
Aquel día del partido contra el Real Madrid se vio un equipo sin identidad. Un equipo desnortado completamente, en crisis con... El día que jugó contra el Real Madrid, es verdad que el Madrid tuvo un buen partido, pero Granada no tuvo ninguna oposición y a partir de ahí ya creo que ese es el sexto partido sin perder, ha salido de la zona de descenso y lo que hablamos un poco de las rachas y de los momentos de los equipos, ¿no? Ahora parece que le sale todo. Sobre lo que ha dicho Robert Moreno, por supuesto le honra siempre pedir perdón. Lo que pasa es que cuando tú pides perdón y luego dices pero, pues es como que guárdate el pero para otro día. O si hoy es un día que has decidido ser humilde y pedir perdón, entonces no digas, bueno, pues ayer fui trending topic por esto, pues a ver si hoy lo soy por otra cosa. Oye, pues ayer lo hice mal la rueda de prensa, pero, oye, ese pero. Pero yo he estado con no sé cuántas ruedas de prensa y lo he hecho bien. Si decides ser humilde, sé humilde hasta el final.
La relación de empatía y de simpatía que tenía con los micrófonos, no digo los periodistas, con los micrófonos, su pose ante cuando estaba la selección, aquí es todo lo contrario.
Sí.
Eso es verdad. Yo del Granada quería decir que los buenos equipos excitan a los buenos jugadores. Yo a Machís este año, que me parece un jugadorazo, no lo había visto hacer lo que ha hecho hoy. Y hoy, vamos, ha metido el gol del jugadorazo que es. Pero claro, es eso. O sea, hoy ha sentido que
tipo,
podía...
Tienen un tipo maravilloso en todo que Jorge Molina.
Hombre.
Milla, ese es para hacerle un homenaje.
Y Milla, que juega muy bien al fútbol. Milla,
sí, también, no, pero lo de este con 40 años metido, haciéndote el otro día 3 goles. Yeah. Ha hecho 4 goles en 3 días.
Han inventado un buen central. Han sacado un chaval Torrente de un buen central.
Sí, tiene buena pinta, sí.
Muy bien. Oye, Fouto, ya que estás, para no hacerte esperar, el protocolo de la Liga, nuevo protocolo para la pandemia, bueno, pues ya lo conocemos, más o menos, ¿no? Ya lo hemos dicho al principio, lo de los 2 partidos aplazados, al tercero ya se da por perdido, ¿no? Básicamente.
Sí, bueno, este protocolo ya adelantamos cosas importantes la semana anterior y lo que ha hecho hoy la Liga es aprobarlo en su comisión delegada, que para quien no sepa qué es la comisión delegada, es Tebas, Miguel Ángel Gil... presidente del Sporting, 6 clubes de primera y 6 de segunda. Es decir, que si hay algún club que se queja de este protocolo, que sepa que lo ha votado. Bueno, pues lo que han votado en este protocolo que se ha aprobado hoy en la Liga, Joseba, es que va a haber antígenos diarios y cuando haya un positivo en antígenos se le va a hacer rápidamente una PCR, que es lo que está haciendo, por ejemplo, el Real Madrid, para confirmar ese positivo, porque siempre hay que confirmarlo con una PCR que es más rigurosa en este caso. Va a haber también PCRs cuando regresen todos de Navidad, cuando vuelvan de fecha FIFA... vamos a volver, Joseba, a ver a los jugadores llegar a los campos ya cambiados, tanto del hotel como de sus domicilios. No se van a duchar en los estadios, se van a volver a duchar en sus domicilios o en los hoteles cuando jueguen fuera. Esto la verdad es que fue muy efectivo porque la Liga cree que uno de los focos de contagio puede ser los vestuarios. Van a volver a viajar en 2 autobuses. ¿Y qué más? Los aeropuertos no se pueden acercar a los duty free.
Pero o sea, perdona, Foto, es solo de lo de los vestuarios. Entonces, ¿las charlas van a volver a ser también ahí en el campo como pasaba a veces?
Claro, o tendrán que buscar una sala en un hotel.
Claro, pero es que ahora hay público. ¿Te acuerdas que hacían calentamientos allí en bicicletas y todo eso?
Pues será previo en el hotel.
Claro, o será previa en el hotel o efectivamente o se tendrán que buscar una sala en un estadio. Es verdad que hay estadios que son más grandes, otros que son más pequeños.
Las charlas las pueden resolver en el hotel sin ningún problema porque pueden llegar un poquito más tarde ya con la charla prevista, con la estrategia y todo dispuesto. Y es verdad que yo veo el más problema, pues que antes de entrar al partido, pues te gusta hacer un calentamiento, que es cuando veíamos haciendo un poquito de cardio y de bicicleta y demás para entrar con el músculo ya con tonificación al terreno de juego, y ahí sí que es complicado porque muchas veces no hay espacio, hay que hacerlo delante de la gente, etcétera, no es algo cómodo.
Yo entiendo la peligrosidad del vestuario y lo del Lugo debe ser eso,
sí,
pero si estás en una salita de un hotel, pues estás también junto, en una charla de 20 minutos, o sea, es que al final es...
Hombre, depende de cómo sea la sala del hotel. Si es una sala de juntas grande, pues depende, no sé.
Igual aire libre.
Bueno, y luego comer en mesas de cuatro y que sean siempre los mismos. Bueno, más o menos.
Sí, volver un poco a lo de antes, ¿no?
Esto puede evitar algo, pero esto no va a evitar, evidentemente, que la semana que viene, cuando regresen de vacaciones, tengamos, desgraciadamente, un reguero de contagio. Porque ya lo estamos teniendo, lo vamos a tener. Espera un mes de enero muy difícil,
sí,
muy complicado.
En todos los aspectos.
Ya no tanto porque se puedan aplazar partidos de liga, porque los partidos de liga se aplazan y se van recuperando, sino porque es en mes de Copa del Rey y de Supercopa. Y claro, la Copa del Rey no puedes ir aplazando partidos. Es que como haya un equipo que no pueda jugar una ronda de Copa del Rey, es que se va a quedar ahí. Así que, insisto, espera un mes de enero muy complicado, sobre todo en el equipo que haya algún brote importante.
Hasta mañana, Fouto, gracias.
Adiós, feliz Navidad.
Igualmente. Elena Condis, Barcelona. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya nos has contado que Ferran está cada vez más cerca del FC Barcelona, pero como te comentaba antes, Paco, en el tiempo de juego, hay que abrir la puerta para dejar salir antes de que entren, ¿no?
En eso está trabajando Mateu Alemanya a destajo, porque me insistían este mediodía que con la baja del Kun Agüero no hay espacio para inscribir a Alves y a Ferran Torres, a los dos, por el límite salarial. Ahora mismo, si no salen jugadores, no hay margen salarial en el Barça. Tienen que desprenderse de futbolistas con los que Xavi no cuenta. Demir ya os decía la semana pasada que se va seguro. Luke de Jong también quieren buscarle un equipo y evidentemente a Coutinho y Umtiti, porque son los que tienen las fichas más altas de toda la plantilla. En eso están trabajando. También trabajan en renovar a Ousmane Dembélé a la baja. Siguen siendo optimistas porque eso sí que tendría un beneficio adicional. Daría más margen de fair play económico si baja su sueldo y lo reparte en más temporadas con una renovación, insisto. Desde el Barça creen que van a llegar a un acuerdo con Ousmane Dembélé, que les ha repetido tanto a Xavi como a Mateu Alemany y a Laporta que él se quiere quedar. Lo que te decía, Ferran Torres está al caer su fichaje, me lo decían de fuentes del Barça, del entorno más directo del jugador. Al final, el traspaso con el City se va a cerrar por unos 55 millones de euros más, dicen variables, que es una cifra superior a los 45 que ofrecía el Barça, pero inferior a los 70 que pedía el City. Hace más de un mes que Ferran Torres tiene pactado su contrato con el Barça por 5 temporadas. Le dijo el mismo a Pep Guardiola que se quería ir, que quería recalar en el Camp Nou. Y es una petición expresa de Xavi Hernández. Es el primer fichaje que realmente pide el entrenador. Quiere 2 delanteros. El primero ya va a ser una realidad. Desde el Barça esperan anunciarlo en las próximas horas, presentarlo y que el día 28 de diciembre, que es cuando vuelven de vacaciones, pueda empezar a entrenar, aunque llega lesionado. Y el otro, lo que querrían es un 9 goleador, suena Edison Cavani. Me dicen desde el entorno cercano al uruguayo que está loco por venir al Barça, pero el problema es que la ficha de Cavani ahora mismo es altísima en el United.
A mí el fichaje parece un fichajazo. De hecho, sí, es que si pienso que la delantera del Barça a la segunda vuelta es Ansu, Ferran y Dembélé, o Ansu de 9 y Ferran en un costado, me parece que el Barça acaba segundo. O sea, que adelanta a todo.
Revisas ahora, las previsiones al alza.
Ahora, que se cumplan las previsiones de salida. Eso no, es lo complicado.
Lo complicado es
que saquen a alguien. Paco, ¿eh? Pues eso, por eso.
Es que saquen a alguien. ¿A quién sacan?
Es que en verano te decían de forma muy dura, vamos a rescindir contratos, a dar cartas de libertad. Uno de ellos era Umtiti. Y Umtiti, voy a recordar, entró en el despacho de Laporta, se le echó a llorar y el presidente dijo, bueno, va, quédate. Y después filtraba que era un futbolista estratégico para el club.
O sea, que ahora se
tienen que poner más duros, porque si no les va a pasar lo mismo que en verano.
Hace mes y medio Mateu Alemany, que no es el populista de la Junta, comentó que para hacer incorporaciones había que sacar jugadores.
Sí, sí.
Ferran Torres, cuando se fue del Valencia, y echaron posteriormente a Mateu Alemany, no, antes a Mateu Alemany, llegó a declarar públicamente, o sea, en una entrevista, que si Mateu Alemany hubiera seguido en el Valencia, él probablemente hubiese renovado en el Valencia. O sea, mucho te ha tenido que ver seguramente esa relación que tienen ambos.
Uh-huh. El fichaje, la presentación de Ferran, ¿la van a hacer en el Camp Nou o en la sede de Barcelona de Goldman Sachs?
Hasta mañana, Elena, gracias.
Seguramente, como se están haciendo todas las presentaciones, Tomás.
Yo pensaba que ya, hombre, yo lo llevaría ahí a Goldman y haría un acto ahí bien. Son los dueños del club, querida.
Hasta mañana, Elena. Gracias, un beso. Adiós.
Un beso.
Adiós. Marco Antonio Sánchez de Donosti, muy buenas, Gabón.
Gabón, buenas noches.
¿Y Rafinha La Real?
Sí,
pues magnífico.
Sí.
está prácticamente hecho, cesión hasta final de temporada pura, sin opción de compra, me insisten. Se estaba negociando, había posibilidad de que quedase y tal. No, la Real Sociedad quiere incorporarlo por 6 meses. Me insisten en que recalque que no viene por las lesiones de Monreal y Yarra, Silva, Carlos Fernández, ni porque tenga la rodilla operada 4 veces, que lo ven como un tiro y que creen que puede ayudar al equipo en Liga, Copa y UEFA durante los próximos 6 meses. Y atención, porque desde la Real Sociedad me dicen que había más equipos interesados en Rafinha, entre ellos el Barça, que llegó a preguntar por el futbolista, pero que el futbolista lo que quiere es asegurarse jugar. Y otra de las grandes sorpresas que se lleva la directiva de la Real Sociedad es que no tiene una ficha muy alta, que no es una operación económica excesivamente arriesgada. Llevan meses intentando traerlo, pero que lo económico no fue el principal problema, que lo que quiere el futbolista es jugar y que a la Real le encaja dentro del proyecto deportivo.
Buen futbolista.
Es un gran futbolista. Sí, está bien, desde luego. Hombre. Pero estos futbolistas que ver, son un poco de flor en flor.
Sí,
un poco,
claro.
Yo he visto todo, que por 6 meses vienen y lo hacen muy bien, y que por 6 meses vienen y no existen.
El problema es el corto plazo, ¿no? Claro. Un rendimiento a corto plazo pues es difícil y necesita una adaptación.
Pero oye, si se adapta bien, Santi, si se adapta bien, por más que no haya opción de compra, al final es el jugador aprieta, sí. Y si cae bien en San Sebastián, yo apostaría por este. Me
parece y talento. Y lo más importante es que talento tiene. Igual,
hombre,
eso es y eso es evidente. El tema está, pues bueno, por 6 meses, pues a lo mejor tampoco es la mejor opción del entrenador cuando ve, dice que le corta trayectorias a otros. En fin, vamos a ver cómo se resuelve todo esto.
Hasta mañana, Marco. Gracias.
Hasta
un abrazo.
Mañana, buenas noches. Mañana.
Y por último, Blas Sánchez, Cope Extremadura. Hola, Blas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, un saludo.
Desgraciadamente estamos hablando de las últimas horas de vida del Extremadura, ¿verdad?
Hombre, de las últimas, todavía yo creo que hay alguna posibilidad milagrosa de que el Extremadura se salve. Os pongo un poco en antecedentes. El Extremadura está inmerso en un concurso de acreedores, tiene estructurada a través de un convenio la deuda anterior al concurso, pero también ha ido generando deuda desde que se declarara el concurso. ¿Qué pasa? Que necesita urgentemente que llegue capital de un inversor, no llega, y hoy el administrador concursal pues ha tenido que responder a un requerimiento de la jueza diciéndole que no ha llegado ese dinero. Ahora lo más normal es que la jueza no valide el convenio con acreedores y abra la fase de liquidación de la sociedad. Otra cosa es lo que pase ya dentro de esa fase de liquidación, pero realmente pinta francamente mal. ¿Eh?
Desgraciadamente. Es un club al que le cogimos mucho cariño, ¿verdad? Al final de la década de los 90, hombre, los últimos años.
Pedro José y compañía. Claro,
sí, Toya y Rafa Benítez.
¿Cuántos demás habría que poner ahora?
La deuda de la Extremadura puede estar en torno a 8 millones de euros. Lo que pasa es que, repito, hay una parte importante que está estructurada dentro de un convenio con acreedores. Poner ahora, yo creo que 1,5 o 2 millones de euros serían suficientes para tirar hacia adelante. Y, por cierto, al hilo de lo que comentáis de esa Extremadura de Pedro José, ese es el club de fútbol Extremadura, que jugó dos temporadas en primera división, efectivamente. Sí, este más o menos es el club que cogió el testigo, ¿no? La herencia.
Exacto,
de aquel club de fútbol de Extremadura, ¿no?
Exacto. Muy bien, Blas, pues ya nos cuentas. Un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos, un saludo.
Hay muchos viviendo en el alambre, ¿eh? Ayer, hombre, me contaron los números exactos de un histórico de segunda que yo me quedé asustado. Debe 67 kilos. No lo quiero ni decir, pues no me han enseñado los papeles, pero me lo estuvieron contando alguien de dentro.
Antes del Grupo Risa, los últimos mensajes. Alberto Arauz, ¿qué dicen los oyentes?
Pero ¿cómo puede ser posible que, tal como está económicamente el Barça, se le permita fichar a un tío que vale 55 millones de euros? Otro dice, en cuanto Dembélé renueve, lo venden, ya veréis. El gol que le han anulado a Joao Félix es de vergüenza, eso sí que es un mangazo. Joao Félix con otro entrenador estaría ya entre los 10 mejores del mundo. El Cholo lleva 3 años frenando su progresión. Fouto, el VAR se supone que está para evitar errores arbitrales. Si va a seguir habiendo los mismos, apañados estamos. Acabo de llegar de San Mamés y he pitado y abucheado a Vinicius, pero me he levantado a aplaudir a Benzema. ¡Qué futbolista! Lo firma un socio del Athletic. Y dice un oyente, Benzema es un jugadorazo, pero recuerdo que los corresponsales de la cadena COPE al terminar la liga pasada votaron como mejor jugador de la liga a Leo Messi.
Y ahora se quejan. Pues sí. Es que no hay quien les entienda. Paco González, Roberto Palomar, Santi Cañizares, Elías Israel, Tomás Guas. Tomás, a ti te emplazo para mañana. A los demás, que tengáis unas felices
fiestas.
¡Feliz
Navidad
todo bien
a todos!
Sí,
igualmente.
Que vaya
muchas
todo
gracias,
bien.
José,
gracias, un beso grande. Venga, para todos. La 1:06, hora menos en Canarias, al Grupo Risa.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
tengo la impresión de que podríamos vivir exactamente igual, pero que la vida sería completamente diferente si las cosas que de verdad nos parecen de verdad las más importantes jugaran un papel más importante del que juegan.
Para mí la vocación es la voluntad. Yo mi vida la he centrado en aquello que me he propuesto realizar.
Nosotros hemos conocido los últimos coletazos de un mundo natural silvestre.
El primer paisaje que estamos perdiendo es el paisaje de los grandes hielos del planeta.
Este fin de semana a las 7 de la tarde en COPE,
Diálogos en Navidad, un café sonoro en medio de tanto ruido.
También en cope.es y en redes sociales.
Volver a sentir, volver a disfrutar. Esta Navidad la tienda vivirelvino.com te lleva a tu hogar los grandes vinos españoles. Asesórate con nuestros sommeliers con envío gratis desde 40 euros. Un 10% de descuento en todos los vinos con el código COPE. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tiene las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Mamá, hemos pensado en pasar Nochevieja en casa de mis suegros y Año Nuevo aquí contigo. ¿Te importa?
¿A mí? ¿A la madre que te trajo al mundo? ¿A mí qué me va a importar? El 1 de enero os espero en casa.
Anda, toma tu cupón extra de Navidad de la 11.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Fina, buenos días.
Buenos días, caballero de las ondas, número one, desde Barcelona.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
¿Tiempo de juego por el mundo? ¿Dónde los lleva hoy?
Viena, Javier se llama el oyente.
Hola,
Javier.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Vale.
Y llega el Grupo Risa con ganas de saldar muchas deudas pendientes los últimos 350 y tantos días. Hola, Miner, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Joseba? Bueno, del último cuatrimestre, ¿eh?
Hola, sí, más o menos, más de lo que llamamos de trimestre. Hola, Joseba.
Bueno, pero yo le quiero dar un, un concepto un poco más global, ¿no?
Eso es, pues como dirían.
¿Qué dice Whopper? Hola, Whopper. Hola, Whopper.
Un brazo.
Ahí está, sí, señor.
¿Qué pasa, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Hola, cabrón, la leche.
Rafa.
Pues, joder, son muy buenos estos.
Sí, ¿no?
Pues, pero bueno, somos el Atlético.
Pues sí, Santi.
Hemos podido al final, pero no.
No, mira, te hago una cosa. O sea, te das la vuelta y es que ya te la lían, ¿eh? O sea, minuto 7-0-2 ya pensaba que...
Ah, pero ahí está el Atleti.
Hombre, está el Atleti. Yo pensaba que íbamos a perder 0-54 como una Super Bowl, pero sí, oye, nos hemos levantado, ¿eh?
Atleti, el Chamamés es mucho Atleti, claro que sí.
Eso es Atleti,
bueno, así que queréis saldar deudas, ¿no? Y pasar la guadaña a muchos de los integrantes del equipo de deportes, ¿no?
Sí.
Y empezáis por Melchor, además.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Joseba? Soy Melchor. No, creo que el Grupo Risa va a querer repetir por petición popular.
¿Qué? Eres un híbrido de momento... Melchor y Herrera, ¿no? Un
sí, exactamente.
Sí, exacto. Es que son muchas voces, Joseba.
Sí, sí.
Quieren recuperar aquel once del Mallorca que se midió al Real Madrid en el Bernabéu por boca de Melchor Ruiz.
¿Tenemos ya equipo del Mallorca?
Sí, acaba de salir ese 11. Te lo voy a dar tal cual me ha salido. Con Reina va a estar en la portería. Veo que está Oliván. Veo que está Taque.
Oliván central.
No, Oliván, Brian Oliván, lateral izquierdo, ¿no?
Balian, sí, Martín Balian. Veo a Lago Junior también.
Ahora, ¿está Bataglia?
Está... No.
¿Está Babá?
Lo que pasa es que me han salido aquí un once muy raro, ¿eh? Me ha salido toda la plantilla. El 3 es
Brian Oliván.
Va a jugar de lateral izquierdo.
Nos va a quedar para la historia esta vida.
Balien, sí.
Gallá. Con Gallá, el 29.
29, Gallá, exacto.
Vale.
Luego está... bueno, es complicado así, ¿eh?
Pero porque no es una cosa más fácil. Dime 11 y luego los colocamos nosotros, que corremos más.
Está...
Lago Junior, has dicho. ¿Y te falta Dani Rodríguez o Abdón o algún
más? Abdón, juega arriba o Ferniño.
Juega... a ver...
El tronquito más... ¿Dónde lo estás mirando?
¿Se lo que
he hecho? En 9 no lo estoy. Es que me acaban de pasar una...
Se lo han pasado en cirílico.
Una lista diminuta.
Bueno, Paco, cuando acabe el partido te damos la línea.
Oye, pues líderes, ¿eh? Así se hace un liderazgo, ¿eh?
Sí, señor, pero rectificar es sabios. Como sí, es Melchor, es un sabio, rectificó, nada.
Como las cosas siempre pueden ir a mejor, sí. Hay que rectificar la alineación del Mallorca.
¿Así?
En la que no juega Baba.
Pero esta lo digo yo, ¿eh, Paco?
Y juega Kangin Lee en la media punta con Febas.
Ahí está.
Ay.
Qué pena. Sí, ¿con Tebas? ¿Ha dicho que juega con Tebas?
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estamos?
¡Hombre!
Ya puedes gritar. Aquí estoy.
¿También se van a meter contigo, Arad?
Sí, bueno, sí. Soy Echenirre.
Ah. Sí. ¿Eres quién?
Echenirre. ¿Cómo estás, Joseba?
¡Hombre!
Como nos parecemos la voz.
Claro, pues. no te creía que ibas a decir... No hay más mensajes.
No hay más mensajes, Joseba.
Oye, pues te queda bien, ¿eh? Te queda bien. ¿Dónde andas? Que hace tiempo que no te veo por ningún lado. Digo a Chenique.
Bueno, pues preparando la Navidad, como no puede ser de otra manera.
Las cabalgatas, ¿no?
Y politizando los sectores privados para enmarcarlos en un relato sobre un terreno social e ideológico fragmentado que es el fútbol actual. Porque cualquier democracia debe estar consternada ante el pacto de convivencia, el consenso del pacto del 78.
Vale.
Sí, sí.
Momentazo
puede.
De Alberto Arau, leyendo el mensaje de un oyente a mediados del mes de octubre.
Sobre el tema Mbappé, si comenta la madre que todo va muy bien respecto a que se va a ir al Madrid, segurísimo que va al Madrid, porque Laporta... me he liado, está mal.
¿Estás con los TikTokers?
No, es un desastre, no lo voy a intentar.
Siguiente.
Ha quedado
siguiente.
La decisión del Mallorca.
Es un
desastre el tuit.
Lo intentó arreglar y lo he empeorado, no tiene sentido por ningún lado.
Escriban bien.
Qué chungo lo tiene el grupo Risa para mejorar esto.
Me gusta cómo arrojas a todo. Me he liado como diciendo esto.
Y además no tenía remedio.
Es que se veía que el pobre se estaba embolicando, ¿eh? Que el pobre ahora se estaba embolicando poco a poco hasta que llegó un momento y dijo, mira, ¿para qué voy a seguir? Ya, paro ahí y ya está. Claro que sí. Os habéis fijado mucho en el Despierta San Francisco de David Sánchez, ¿no?
Sí, se ha arrojado. Bueno, estamos ahí.
Pide a los oyentes himnos dedicados a Luis Enrique. Estos fueron algunos de los más destacados.
El himno para Luis Enrique, ¿eh? Escuchamos, venga.
Luis Enrique, eres el mejor. Vamos con todos a apoyarte a ti.
Yo soy aquel Luisito de la España Nacional que con jugadores jóvenes ganaba el Mundial.
Luis Enrique, tu padre es Echenique.
Paseo por ahí, la gente me saluda, ninguno es del Madrid.
Hay nivelito aquí, a ver.
Echenique, ¿ha dicho?
Sí, ha hecho Echenique. La gente me tiene entre ceja y ceja.
Ya te veo, ya.
Yo se va, por, más que nada por la deriva capitaneada por un bloque monárquico.
Bueno, es, además, ¿te has fijado, Echenique, que en Madrid ha sido la comunidad? Buenas noches.
Hombre,
la que más se ha gastado la lotería.
Estuviste el domingo en el Tertulión, ¿eh?
Es verdad, me llamaron, no sé para qué. Ah, para lo del torneo de los niños que lo hemos tenido que anular.
Sí, pero hablaste de las corderas también, ¿eh?
También, hombre, que no voy a hablar de las corderas. Las corderas, más ahora que hay que sacrificar a todas para Nochebuena. Sí, no, algo no vamos a poner.
Estará la pobre.
Escabechada, esclavada. Hoy.
¿La cordera escabechada?
Sí,
buenísimo. Caray, buenísimo. Eso sí que es complicado. En Radio Marca, en Despierta San Francisco, David ha venido recibiendo el cariño de la audiencia mientras hacía los programas. Ahí.
Feliz del Val del Retiro. Menuda porquería de programa. Despierta San Francisco que pone Rubén el Parra. Himno de Francia. Es increíble, increíble. Señores directivos de Radio Marca, por favor, quiten este programa.
Esa es la gente que tiene cabida en este programa y a la cual yo pongo muy en valor, Miguel.
Sí. Caray. Anda que no le gusta a Sánchez estas cosas, ¿eh? Joder, que se metan con
él. Se vuelven locos.
Bueno, vamos a recuperar una llamada, la de Fulgencia.
Sí.
¡Ay, madre!
La mía, que buenas Ay, noches, yo llevo.
Me da un poco
pues
de apuro esta llamada.
Pues aquí un aficionado al fútbol que llamé al Marca después de que el Madrid en verano pues no pudiera fichar a Mbappé.
Bienvenido a Unidad Editorial. En breves momentos te atenderemos.
Sí, dígame, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenos días, señorita. ¿Es este el diario Marca, no?
Sí.
Mire, perdone que la moleste. Mi nombre es Fulgencio. Yo soy un aficionado al fútbol y lector del diario Marca.
Sí.
Y bueno, yo quería pues darles las gracias a ustedes como medio de información por lo bien que nos han informado a los lectores de el fichaje de Mbappé. Entonces, pues bueno, yo soy del Marca desde época de don Luis Infante Bravo.
No se preocupe, bueno, Fulgencio.
Pues quería darles las gracias por el ímprobo esfuerzo, trabajo de José Félix Díaz, de todos, de Alfredo Relaño, de todos los que trabajan en el diario Marca, Manu Carreño, todos. Por el
de acuerdo, pues, Fulgencio, yo lo voy a dejar reflejado en este caso que está contento con referencia a la información que se ha facilitado de Mbappé.
Contento por un lado, pero por otro lado estoy un poco triste.
¿Y eso por qué está triste?
Porque yo tengo ya una edad y a mí me hubiese gustado ver a Mbappé en el Bernabéu. Y no. Y no sé si ya mi edad para el año que viene.
No, Fulgencio, no se preocupe. Seguro que sí, que el año que viene lo puede ver en el Madrid. No se preocupe.
Pero es que
Fulgencio, tranquilícese, no se preocupe. Seguro que el año que viene lo puede ver. Fulgencio, tranquilícese, no pasa nada.
Para el año que viene queda un año.
Bueno, pero seguro que tiene fuerzas para estar aquí el año que viene y seguir viendo los partidos.
Sí, porque ya no... ¡Ay!
¿Que se ha caído?
¡Ay!
Dígame su teléfono, Fulgencio.
¡El teléfono está lejos! momento. Ya, perdón, ya estoy, ya está. Estoy ¿ya bien, está? Estoy bien, gracias.
Ay,
gracias.
No sé, tranquilícese y siéntese y estése tranquilo. ¿Está usted es que, con alguien en casa o está solo?
Tengo a toda la familia aquí, a los 20.
Ah, de acuerdo.
No, no se preocupe, que estaba haciendo sentadillas. Ay.
Vale. Ay. De acuerdo, Fulgencio.
Bueno, gracias. Yo leo a Juanma Castaño siempre, todos los días. Dele las gracias, por favor.
De acuerdo, yo lo dejo constancia, Fulgencio.
A Pérez de Rosas también, dele las gracias por su madridismo. Y a don Torcuato Luca de Tena también, fundador de Marca.
No, no se preocupe, aquí lo dejo constancia.
Muchas gracias. Ha sido usted gracias. Muy amable.
Gracias a usted. Que pase
hasta
buen día.
Esta noche en el buenos partidazo días. Radio Marca.
De acuerdo,
adiós, bien. Adiós, sí, sí.
Salud. Usted mayor, Edolf Fugencio, pero usted un trasto, ¿eh?
Joder, me imagino que después llamaréis a, sí. a la mujer, ¿no? A decirle que era todo un
sí, 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 sí.
Porque el trago que le hicisteis pasar, pobre mujer, ¿eh?
Sí, evidentemente.
Sí, evidentemente no llamasteis, ¿no? Evidentemente. Vaya, vamos a los Oasis de Libertad.
Hombre.
Después de sus vacaciones de verano, Gato volvía presencialmente a estos estudios y se quejaba de algunas carencias de la emisora que debían corregirse. Y por último vamos a saludar.
Bueno.
Hoy ha venido hasta el estudio, nos ha sorprendido.
Me pongo en pie.
Ha venido con el vaso, incluso esto no son efectos. Aquí está Juan Gato, hola Gato.
Hola Gato.
Buenas noches.
Gato.
Ha aparecido
hola,
ahora
Gato,
ahora
grande.
Sí
que
estamos. Claro, la temporada no
has venido con el vaso incluso.
Que sí. Mira, como dice mi madre, como en casa ni un sitio.
Sí, pero el vaso
aquí
vacío,
ni
pero,
whisky ni Coca-Cola.
Lo llevas ya
ni cachimba, o sea.
Hombre, y a la copa bebé whisky.
Bueno, escucha, esto es el Oasis de Libertad, ¿no?
Mañana igual, mañana es su último día, igual mañana hay, ¿no?
Mañana, sí, mañana hay Oasis, no sé si vendrá por aquí Gato y no sé si vendrá con algo más, ¿no?
Qué vergüenza, qué vergüenza, una vergüenza total.
Hombre, Cholo, estamos pasando
mal. Estamos tristes, ¿eh? Estamos tristes, sí. El esfuerzo no se negocia, no tolero el conformismo, la pasividad está alejada de mí. Sí. Tenemos que seguir esperando el momento, no esperar a que se haga solo. Los tropiezos me enseñaron a saber dónde pisar y no voy a cambiar, voy a trabajar por una causa, que no por un aplauso.
Qué bonito.
Y si mirás lejos, no ves el paso inmediato y tropezás.
Joder.
Hay que ir despacio, que no lento.
Si les dijeras esas cosas a los jugadores, seguramente otro gallo cantaría, ¿eh?
Sí, sobre todo si yo feliz. Sí, sí.
feliz. Corte número 9. Mundo Maldini en YouTube. Lectura recomendada por Maldini para un día de playa. A ver.
Un libro para recomendar.
Tenemos un libro que yo sé que os va a interesar. Que es La historia del Rutschor Zoo polaco. Esta mola, ¿eh? Un siglo de fútbol en Paraguay. Un siglo de fútbol en Paraguay, señores. De Miguel Ángel Bestar. Este libro, que se titula Un siglo de fútbol en Paraguay, trata de un siglo de fútbol en Paraguay.
Es que cuando no se hace spoiler, no se hace spoiler.
Lectura de verano.
Claro que
lecturas
sí.
escogidas para los que te votamos libros.
Hombre, Manolete.
Hombre, buenas noches, sombrerazo.
¿Qué tal? ¿Todo bien, ¿Dónde? Manuel? ¿Estás triste con el Atleti o qué?
No levantamos cabezas.
No, desde luego, está la cosa complicada.
Tener que rodar cabezas ahí, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor.
Oye, pero te digo una cosa. Vamos a remontar esto, ¿eh? Vamos a remontar esto, Joseba, que es que son 4 partidos seguidos en... Y a partir de ahora, al cuadrado.
¿Qué vas a poner en el Canal 8 en fin de año?
Hombre, pues vamos a poner unas películas de estas, que a la gente le gustan, ¿eh? Para animarse.
¿Picantonas?
No, pues no sé, yo qué sé. Espinete. Espinete y Pumuki a solas en el Suzuki y cosas.
Esos clásicos, ¿no? Esos clásicos.
Eso es. Y la de en casa del Cholo con un agujero solo.
Esa, las que te gustan a ti, Joseba, ¿eh? Que yo sé que cuando vas ahí, a tu casa.
Uno de los hits nos lo ha dejado Alcalá cuando hablaba sobre ese encuentro inesperado, supuesto encuentro inesperado, con Miguel Gutiérrez en la Libertad de Van Gaal en un avión que tanto y tanto ha dado que hablar.
¿Sabes a quién me encontré en mi último vuelo a Canarias?
¿A quién?
Yo iba en...
Tú ibas en el 3A.
Yo iba en el 3A. Sí. Me llaman así desde atrás, desde muy atrás, desde miro ahí a la fila 40.
Sí, ¿dónde va la gente?
No, a la 45, a la 46, claro. Pero lejísimos, allá a 500 metros, ahí de la avión. La libreta.
Si es que no le conocías.
¿Qué dices? ¿A la libreta de Van Gaal?
Ahí en el 45F iba a ir a la libreta. Dice, Alcalá, ¿qué pasa? Sí, sí, en mi último vuelo. Hace un mes.
Digo una cosa, Alcalá, Poli no está bien, pero tú...
Y lo mejor es que se partía de risas. Hombre, Alcalá, no te he visto hoy, ¿dónde estabas?
Pues estoy preparando la cabalgata.
Ah,
de,
mira.
De Reyes.
Ah,
de Reyes,
muy bien, muy bien. ¿Pero y sales nada, tú o no? Pues,
sí, salgo sí. Ahí como rey mago y tal. Y hoy hemos estado por una callecita de Madrid haciendo unas pruebas. Y estaba yo ahí saludando a la gente y en un semáforo hay uno ahí en la acera que me dice... ¡Alcalá!
¿Y quién era?
¡Alcalá! ¡Tírame caramelos!
¿Y quién era?
¡La libreta! Sí, sí.
Oye,
pero bueno.
No podemos despedir esto sin escuchar la llamada de Fouto al Ayuntamiento de Madrid. Me parece que es uno de los grandes logros que habéis tenido esta temporada. Fue una cosa de locos.
Exacto.
Sí, dígame.
Hola, ¿qué tal? Soy Isaac Fouto, Comunidad de Madrid...
No, está llamando al ayuntamiento.
Me da exactamente igual. Por favor, el estadio de Vallecas es lamentable.
Uh-huh.
Es lamentable.
Uh-huh.
Lamentable.
Ya, pero tendrá usted que poner, decirlo a quien corresponde decirlo.
Quien sea, arreglen. La iluminación del estadio es penosa.
Uh-huh.
Penosa.
Yo lo que le diría es que pusiera usted una reclamación por escrito, ¿eh?
Vamos, por favor, a mirar por el aficionado y vamos a arreglar el maldito estadio.
Ya.
Quien sea, Comunidad de Madrid, Ayuso, Ayusa o quien sea.
No, lo que me refiero es que quede constancia por escrito.
Me da exactamente igual, hay que decirlo.
Ya, vale.
Quien sea, arreglen. La iluminación del estadio es penosa. Es lamentable. Lamentable.
Ya. Muy bien, pues entonces yo lo que le digo es eso. Si quiere usted hacer una queja, tiene que hacerla por escrito.
Comunidad de Madrid.
No le puedo decir otra cosa. No, pero no me refiero a que sea la comunidad. Es que mismo, al mismo ayuntamiento o a donde sea.
Me da exactamente igual. Hay que decirlo.
Vale, muy bien. Uh-huh.
Me da exactamente igual. Es lamentable. Lamentable.
Ah.
Penosa.
Uh-huh.
Así que ya sabes, retuitea, me gusta, compártelo. Y si no te gusta, también.
Muy bien. Uh-huh.
Hay que decirlo. A la calle. A la calle.
Ya, muy bien.
No se puede consentir la falta de respeto.
Muy bien, pues ya le digo, si hace el favor, lo pone usted por escrito y le llegará al departamento que le tenga que llegar.
Muy bien, Mateu Laoz.
No sé quién es Mateu Laoz, pero vamos, si a usted le parece bien, pues me parece bien.
Así que ya
tiene
sabes.
Que hacerlo por
retuitea,
escrito.
Así que ya sabes.
Yo
retuitea.
No, está llamando usted a un departamento que no tiene nada que ver, yo no puedo retuitear.
Me da exactamente igual. Así que ya sabes.
Vale,
retuitea.
Muy bien. Vale.
Muy bien. Y vamos a arreglar el maldito estadio.
Vale, ¿le importa? Estoy atendiendo a un señor aquí. ¿Le importa hacerlo por escrito y llegar a donde tenga que llegar? ¿Vale?
Muy bien.
Adiós, buenos días.
Y si no te gusta, también.
Adiós, buenos días.
Muy bien, Mateu Laoz.
La verdad es que la gente es buena por naturaleza.
Sí, sí.
Es
sí.
Buena
es
por naturaleza.
Todo el mundo es bueno.
¿Cómo hacer una llamada con cuatro audios, eh?
Sí. Y que la pobre mujer siguiera ahí respondiendo como si estuviera Foto hablando ahí. Sí, es espectacular.
Todo crédito.
Oye, Grupo Risa, que tengáis una feliz noche vieja, feliz Navidad. ¿Cuándo trabajáis esta semana?
Esta semana, yo creo que el sábado, ¿no? No, el domingo,
sábado.
Espérate, el día 26. Estaremos al mediodía y luego... No, y no, espérate, el sábado por la noche, el día 25 por la noche.
O sea, de sábado a domingo seguís manteniendo
siempre,
vuestro programa virtual.
Y vale, el 26, que es domingo, y bueno, pues nada, por mi parte, feliz Navidad para todos. Como diría la radio clásica, desde donde estoy, que es a las orillas del Ebro y a la sombra del Pilar.
Qué bonito.
O sea, en Melilla.
Queridos, que tengáis una feliz Navidad. Muchísimas gracias por todo.
Chao,
un abrazo.
Chao.
Adiós, guapos. Adiós. Nos vamos.
Adiós.
Nos vamos, pero mañana volvemos, como siempre. Mañana no hay tiempo de juego, no hay partido, pero sí que habrá partidazo. Y además con el Oasis de Libertad. Así que a las 11:30 aquí estaremos. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.